El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo. El partidazo de COPE.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al partidazo de la cadena COPE. El nombre del día hoy es Coutinho, el jugador del Liverpool, y el asunto, su posible llegada al FC Barcelona. De momento parece que no, el Liverpool se cierra en banda. Ha comunicado hoy lo siguiente oficial, de una manera oficial: la postura definitiva del club es que no se considerará ninguna oferta para Coutinho y seguirá siendo miembro del Liverpool cuando se cierre la ventana de verano. Y lo ha reafirmado en Twitter. Ha escrito el Liverpool quiere comunicar que su jugador Félix Coutinho se queda en el club pese a los rumores surgidos. Dicen los medios de comunicación en Inglaterra que Coutinho ha pedido el transfer request, que es la forma de decirle al Liverpool: negocia mi salida. Y esto es lo último que hemos escuchado de un miembro del Liverpool. Es la voz de Jürgen Klopp en vísperas de debutar en la Premier.
Ya me he pronunciado muchas veces. He sido claro sobre esta cuestión, sobre el futuro de Coutinho en el Liverpool muchas veces, sobre cuál es la disposición del club respecto a este tema. La única diferencia es que tú ahora puedes leerla, pero no hay nada más que decir. Absolutamente no tengo que añadir nada más sobre ello.
Y lo hemos leído. La postura del Liverpool es que Coutinho se queda en Liverpool. Luego contamos más cosas de este asunto y de Dembélé, que sigue siendo el otro nombre propio que ahora mismo está protagonizando la actualidad del Barcelona. Mientras tanto, en París le han preguntado a Unai Emery, entrenador del Paris Saint-Germain, por la noticia que contó anoche Marcos López: Mbappé al Paris Saint-Germain.
Yo hablo de los jugadores que están aquí, que son muy importantes para nosotros y son los hombres con los que vamos a preparar el partido del domingo. No sé lo que pasará en los próximos días, pero el jugador es del Mónaco.
Un detalle más sobre la historia que contó ayer Marcos López. Hoy el diario L'Equipe apunta que Mbappé va a cobrar en el Paris Saint-Germain 18 millones de euros netos por temporada. 3.000 millones de pesetas limpios de polvo y paja. 18 millones de euros por temporada. A lo que contamos anoche del enfado que hay en el resto de clubes europeos potentes, que se lo están haciendo llegar a la UEFA y a la FIFA, cuidado con el dinero del Paris Saint-Germain, le ha puesto esta mañana voz Pep Guardiola, el entrenador del City.
Creo que esto no va a terminar. El mercado actual es insostenible.
Hace poco en España los 10 fichajes más caros los tenía España. El PSG ha hecho un gran fichaje con mucha cantidad, pero estos fichajes al final, yo lo vi con Dani Alves de Barcelona, lo viví. Cuando pagaron hace ya más de 10 años 37,5 millones de euros, era todo el mundo se puso las manos a la cabeza. Y los 37 y 5 ahora son los 50 millones de euros de Kyle Walker, de Mendy y todo
con esto. La locura de precios que hay ahora, que vas a la pescadería y todo cuesta por encima de los 100 millones de euros, se le ha ocurrido esta reflexión a Jürgen Klopp hablando de uno de los mejores jugadores del fútbol mundial, Leo Messi.
Es bastante sencillo. Hasta ahora parecía imposible. Y entonces ves las cláusulas de los jugadores del Barcelona. Leo Messi, 300 millones. Y en apenas un mes todo parece posible.
Pues es verdad, parece posible. Solo le hay una desventaja entre Neymar y Messi de 80 millones de euros, que parece muy poco. Hombre, hay que convencer al futbolista, como ha hecho el Paris Saint-Germain con Neymar. Un problema menos. El Barcelona ha hecho efectivo el cobro de los 222 millones de euros que pagó el Paris Saint-Germain por Neymar, y Neymar puede debutar este fin de semana en la Liga Francesa contra el Guingamp. Lo cuenta Emery.
Lo primero cuando empiezas en un nuevo grupo, en un país nuevo, en una ciudad nueva como París, es la adaptación. Él conoce a muchos compañeros y es por eso que creo que esa adaptación va bien. Si la autorización está lista, él está listo para jugar desde el comienzo y está bien físicamente para poder jugar todos los minutos del partido.
O sea que el domingo debuta Neymar en la Liga Francesa. Por cierto, la segunda jornada ha empezado. Rennes 1, Olympique de Lyon 2. Ha marcado otro gol Mariano, el ex del Real Madrid. Lleva 3 en 2 jornadas. Se va a hinchar, parece, en la Liga Francesa. Es noticia en el Madrid que se ha lesionado Vallejo. es muscular, se pierde la Supercopa del domingo y alguna cosa más. Fichajes del día, Muniés al Girona, que ya se venía comentando y se ha hecho oficial. Adrián ha pasado reconocimiento médico con el Deportivo de La Coruña. Y partidos del día, se acerca la Liga y cada vez son más importantes. En Getafe hoy, Getafe 0, Atlético de Madrid 0. Mañana a las 10:30 de la mañana, el Atlético juega en Leganés, otro partido amistoso. Recuerdo que mañana, y es noticia contada esta semana por Antonio Ruiz, hay prevista una reunión, supuestamente en París, entre el Paris Saint-Germain y el agente de Oblak. Cuesta 100 millones de euros, luego lo hablamos también. Trofeo Naranja, vámonos hasta Valencia, presentación del Valencia. Allí se ha jugado el Valencia-Atalanta y allí está Rafa Villarejo. ¿Cómo ha terminado el partido, Rafa? No tenemos esa comunicación con Rafa Villarejo. Iba ganando el Atalanta 1-2 al Valencia. No sé si ha terminado así finalmente el partido en el torneo Trofeo Naranja. Bueno, ahora volvemos ahí. Está jugando el Carranza. Está jugando el Carranza cuatro equipos importantes. El Cádiz contra Las Palmas. En la primera semifinal, Las Palmas ha ganado 1-0 al Cádiz. Y desde las 10 de la noche se está jugando el Málaga-Villarreal. Vámonos hasta el Ramón de Carranza, a ver si suena. Rubén López, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Suena, ¿no? Suena.
Perfecto.
Perfecto, aquí estamos.
Pues ¿cómo marcha el partido?
Minuto 33 de la segunda parte, empate a cero y ahora se está animando un poquito más porque la primera parte ha sido soporífera de los dos equipos. Ha tenido el gol el Málaga con un penalti que ha errado Adrián, el hijo de Michel, lo ha fallado, lo ha detenido Andrés Fernández y continuamos con el 0-0. Si llegamos así al final del partido, nos iremos a los penaltis para ver quién acompaña mañana en esta 63 edición del Trofeo Carranza a Las Palmas, que como bien decías antes, con un gol de Caleri ha ganado al Cádiz en la primera semifinal. Quedan 10 minutos, un poquito más para el final de este partido. Continúa ese 0-0 entre Málaga y Villarreal.
Volveremos para el final del partido. Ahora sí, Mestalla, Trofeo Naranja, Valencia-Atalanta. ¿Cómo ha terminado el partido, Rafa Villarejo?
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. Con la del Valencia el estreno del equipo de Marcelino en el estadio de Mestalla.
He creído entender Valencia 1-Atalanta 2, o sea que el Atalanta se ha llevado el Trofeo Naranja. Volveremos con mejor sonido. Hay una cosa que se llama teléfono y que a veces suena mucho mejor que los inventos de las IP, y por ahí nos vamos a entender mucho mejor. Ha comenzado la Premier con el partido Arsenal-Leicester, ha ganado el Arsenal 4-3 al Leicester, ¡qué partido! Iba ganando el Arsenal, luego el Leicester, luego el Arsenal, luego el Leicester, al final ha ganado el Arsenal. Luego Maldini nos va a contar cómo empieza la Premier. Tenis, torneo de Toronto. Ayer nos fuimos con la ilusión de que Rafael Nadal fuera avanzando y terminara número uno del mundo en este torneo, y perdió. Perdió en tres sets contra el joven canadiense Shapovalov. Nadal no tiene excusas.
No hace falta buscar excusas, uno tiene que aceptar sus errores más que buscar excusas fuera de lo que es. Lo que es la realidad es que he jugado mal yo. Cuando eso ocurre, pues te vas a casa como estoy y uno lo tiene que aceptar. El otro sí que ha sido valiente, el otro sí que ha jugado con determinación y por eso le está en cuartos de final y yo estoy fuera.
Hace un rato ha terminado la participación española en este torneo. Ha perdido Bautista contra Federer. Ha perdido por 6-4 y 6-4. Ha dado la cara, pero sigue el suizo en un estado increíble. Garbiñe juega dentro de un rato en Toronto contra Svitolina. He dicho antes que era el torneo de Toronto, es Montreal. Montreal los chicos, Toronto las chicas. Bueno, atletismo, buena noticia. Adel Mechal se ha metido en la final de los 1500 metros de mañana.
He puesto adelante y he ido cogiendo un ritmo increchendo, cada vez un poquito más rápido, un poquito más rápido. Y todo el rato mirando, digo, a ver si me adelanta alguien para cogerle la espalda. Tenía claro que tenía que tirar, ya que yo recupero bastante bien de un día para otro. Y hay rivales muy rápidos, pero que sabía que hoy las piernas les iban a picar. Yo creo que era una serie muy, muy criminal. Había gente muy buena, pero bueno, hemos sabido gestionar. Lo que decimos en el 1500, aún una sola carrera todo puede pasar, pero a tres carreras hay que estar muy fuerte.
Adel Mechal en la final de 1500 metros como Ruth Beitia, que mañana va a disputar la final de salto de altura. Baloncesto es noticia. La ACB hace oficial, de momento, de manera cautelar y provisional, la inclusión del Betis en la Liga, del Club Baloncesto Sevilla. Así que habrá 18 equipos en la Liga ACB. Y esta es una campeona. Siempre gana, casi siempre gana. Mireia Belmonte ha ganado hoy el oro en 800 y el oro en 200 mariposa en la Copa del Mundo, en la prueba que ha disputado en Eindhoven, en Holanda. Justo cuando se cumple un año de esto que ocurrió en Río de Janeiro.
¡Comienza la prueba! ¡Vamos, el subacuático! ¡Mireia Belmonte García no da ventajas! ¡Mireia ahora mismo es segunda!
¡Tercera!
Empatada a tiempo con la China.
Está empatada a tiempo literalmente con la China, con Yupei Zhang. ¡Saca las alas, Mireia! ¡Échate arriba, Mireia! ¡Cómo está recortando! ¡Vamos, Mireia! ¡Vamos, Mireia! ¡Vamos, Mireia! ¡Uy, uy, uy, uy! viene la japonesa, viene la australiana, viene Mireia, viene Mireia. ¡Oro!
¡Oro de Mireia! Saca las alas Mireia. Justo hace un año estábamos festejando esto, el oro, en la prueba de 200 mariposa en Río de Janeiro. Tenemos un par de historias más. Está aquí, como siempre, Jaime Ugarte, para el Campo del Gas. Hola, Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, fenomenal. Además, tenemos un Campo del Gas muy, muy majo. Vamos a hoy
me has dado dos o tres detalles muy buenos, ¿no?
Sí. Vamos a hacer en nuestro ranking libra por libra, que es el más prestigioso del mundo, si no lo sabía, ya te lo digo yo.
Sí.
Que es, el para aquellos que no saben, los mejores boxeadores sin tener en cuenta los pesos. O sea, puede ser un peso pesado, un peso medio, un peso pluma. Y luego vamos a ver si García nos cuenta un par de cositas y nos recomienda algo de cine.
Sí, hombre, una peli de boxeo que a él le guste y nos podamos echar a la cara estos días.
Le podemos hacer la pregunta y marcharnos, ¿eh? Porque...
Eso es. Bueno, luego el Campo del Gas con Jaime Ugarte y con el maestro García. Tenemos una encuesta puesta para esta noche para los oyentes del Partidazo que dice lo siguiente, Alberto Arauz.
Sí, a eso de las 9 de la noche la hemos colgado. Corro, ahora mismo hemos recibido 5.080 votos y estamos preguntando que si el Barça solo ficha finalmente a un futbolista, ¿a quién prefieren? ¿A Dembélé o a Coutinho? Pues ahora mismo el 53% de nuestros seguidores en Twitter dicen que prefieren al brasileño Coutinho.
Bueno, está muy igualado, así que las preferencias ahora mismo están entre esos dos futbolistas, a ver si el Barça es capaz de traer los dos a la Liga Española. Podemos ir a Valencia, a Mestalla, línea telefónica. Hola, Villarejo.
Como antes.
Como antes, Chano, y como siempre, sé que no sepa qué inventamos. Bueno, ¿cómo ha terminado el partido?
Bueno, 1-2, escuchabas bien, aunque con problemas, pero derrota del Valencia después de una pretemporada. La verdad es que se había llevado bastantes triunfos del conjunto de Marcelino justo en el estreno en el estadio Mestalla del equipo del técnico asturiano, pues ha salido la cruz. 1-2 frente al Atalanta con gol de Rubén Bezo por parte del Valencia, y Valencia que sobre todo ha evidenciado que a una semana de que comience la Liga, justo el viernes que viene aquí frente a la Unión Deportiva Las Palmas, le falta mucho, ¿eh? Decía el otro día Marcelino, 4 fichajes como mínimo, porque la defensa recuerda a temporadas pasadas. Hoy, por ejemplo, un chaval del filial ha sido titular durante todo el partido, con la duda de Garay, si se va o no se va, a pesar de ello también está lesionado y por eso no ha jugado al argentino, pero falta mucho a este equipo, insisto, a una semana tan solo de que comience la Liga aquí, precisamente en esta.
Bueno, luego volvemos y hablamos un poco y nos cuenta más cosas. Hasta luego, Rafa.
Hasta luego.
Venga, low and behold. Low, low and behold. Time has taken its toll.
You say that you're in control. El Partidazo de COPE. So now's the
time to be bold. Estar informado. Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't.
Una cosa más, Sergio Llull ha sido operado en el día de hoy de la rodilla derecha en la clínica Sanitas La Moraleja, ha salido todo bien, como era de esperar con los médicos que le han operado. Mañana va a empezar ya la recuperación, es larga pero iba a tener que trabajar mucho tiempo solo y casi olvidado, pero lo va a conseguir y va a volver en perfecto estado. Este sonido que han dejado Dani Martínez, nuestro Dani Martínez y Flo, hablando con él en cuatro.
Bueno, cuando escuchas un crack, pues sabes que pinta mal, ¿no?
¿Qué escuchaste? ¿Un qué? ¿Un crack?
Crack.
Que es que no escucho crack. Es que este que escucha crack. O sea, este tiene una rodilla. Pero, este va por otra liga.
Escúchame, él escucha crack porque el crack es él. Ya, claro, ya se escucha. Un crack sí escucha mismo, crack. Ya no hace falta escuchar crack.
Si estas tres cosas que a ti te gustan mucho, ¿qué vas a hacer estos tres meses, Sergi? La A, reventar a tu perro Buddy a paseos. La B, probar todas las nuevas hamburguesas que salgan de McDonald's. Hola C, dar mucho más la brasa en el grupo de WhatsApp que tenemos con Muniain, Rudy, Canco y Cía, llamado el grupo de papá.
Bueno, yo creo que es fácil. Tendré que empezar a comer ensaladitas para cuidarme porque no me puedo mover.
Descartamos la B.
En muletas, pasear a Woody complicado también.
No, no.
Entonces, no. Nos queda la C.
Bueno, un poco de humor para Yul, que necesita mucho ánimo, mucha fuerza, Sergio Yul. Vamos con las historias del día. Primero, por supuesto, Barcelona. Hola, Juan Arias, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corrochano, por IP, ¿eh?
por IP.
Sí, sí, sí. Tocamos madera o tocamos cables para que la cosa funcione.
Bueno, esto los oyentes dirán, ¿qué es esto de IP, no? Pues es transmitir a través de una wifi de internet. Y así llega el sonido. Una vez llega y otra vez te quedas con la palabra en la boca. Así es la vida. Oye, Juan, que ayer fue Dembélé, hoy es Coutinho, ¿no?
Sí, el fichaje de Coutinho, que, hombre, yo creo que va para largo porque Liverpool lo ha hecho oficial en un comunicado. No vende, no solo no vende, sino que no va a escuchar ofertas. Considera al jugador brasileño imprescindible para lo que queda de temporada. De hecho, recuerdo que el Liverpool va a jugar una previa de Champions contra el Hoffenheim alemán y es evidente la importancia de esa eliminatoria para clasificarse para la fase de grupos. Además, su técnico, Jürgen Klopp, lo reconoció abiertamente. No solo no es un equipo que vaya a vender, sino es un equipo que se va a reforzar con jugadores para hacer un conjunto bastante potente, bastante importante en Europa y, por tanto, la salida de Coutinho parece cada día más complicada.
O sea, hoy la puerta a las narices en forma de comunicados, ¿no? En comunicado a través de la web y de Twitter le ha dicho al Barça, oye, que lo sepa todo el mundo, que no os lo vendemos.
Sí, de hecho no solo al Barça, sino a cualquier equipo o a cualquier club que se quiera que quiera incorporar a Felipe Coutinho, el mediapunta brasileño, de que, bueno, pues el Liverpool, afortunadamente para ellos y como comentábamos antes, con los ingresos de televisión que hay en la Premier League, no tiene necesidad de vender. Esto lo han venido comunicando en las últimas fechas y, por tanto, o el Barça se rasca muchísimo la buchaca que decimos aquí, o no va a salir Felipe Coutinho. Y además, después de leer el comunicado, después de leer o escuchar a Jürgen Klopp y esa eliminatoria que tiene frente al conjunto alemán del Hoffenheim, como te comento, creo que la salida es prácticamente imposible.
Tienes razón en una cosa, en los dos comunicados no nombra el Barcelona. Sobreentendemos todos que es el Barcelona, pero no le nombra. Es un comunicado para todos los clubes del mundo. Del más pequeño al más grande, claro, porque no quieren citar al Barcelona y decirle, no, te decimos que no a ti, Barcelona. Vámonos a Inglaterra con el hombre de la Premier, del partidazo, con Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, pues para que cuentes lo que ha pasado justo después de emitir ese comunicado en Liverpool, porque los medios ingleses han empezado a transmitir lo que piensa el jugador y lo que ha hecho, ¿no?
Bueno, Felipe Coutinho lleva días intentando convencer a Klopp, quiere que se cierre cuanto antes su fichaje por el Barça, pero de momento se ha encontrado con el portazo no tan solo de su entrenador, sino también de su club. ¿Y qué es lo que ha hecho esta mañana el futbolista? Bueno, pues ha dado un paso adelante y, como ha publicado Sky Sports, entre otros medios ingleses, ha pedido al Liverpool el transfer request.
El transfer request, que es exactamente, es una figura que hay en Inglaterra, que no la tenemos en la Liga Española y que les vas a explicar tú rápidamente a los oyentes.
Sí, de entrada es una petición formal a la que tienen derecho los jugadores en Inglaterra para poder ser traspasados. Es importante recalcar que solo ocurre en la Premier, que no sucede lo mismo en otras ligas y que se solicita a través de un documento redactado y firmado. Desde un punto de vista legal, no es una imposición. El club no está obligado a ceder ante la voluntad del futbolista, pero sí que es un escrito que suele ser efectivo para desencallar este tipo de escenarios. De hecho, Corro, a veces es el propio club el que induce al jugador a que pida el transfer request para no ver manchada su imagen de cara a los aficionados. Eso hace que el único malo de la película acabe siendo el futbolista y así la institución, de alguna manera, tiene la razón para poder venderle a pesar de que no sea su voluntad.
Por ejemplo, creo recordar en el pasado, Fernando Torres lo pidió, del Liverpool al Chelsea, lo pidió Luka Modric, del Tottenham al Madrid, y este año lo han pedido unos cuantos también allí en Inglaterra, ¿no?
Sí, Mahrez fue el primer futbolista en pedirlo a finales del pasado mes de mayo para salir del Leicester. Posteriormente también hizo esta petición Van Dijk, el central del Southampton, y el abogado de Diego Costa, Ricardo Cardoso, dijo que lo iban a pedir también al Chelsea para poder salir. Así que Coutinho es el cuarto en esta lista del mercado de verano.
Tu impresión, Dani, es la misma que la de Juan. ¿Esto está cerrado? ¿El Liverpool no va a vender a Coutinho o crees que queda algún capítulo más?
Aquí hay en Inglaterra bastante división de opiniones. Algunos dan por hecho que la petición de Coutinho va de alguna forma a desencallar la situación y en cambio hay otros que son más prudentes teniendo en cuenta lo que decía, pues que son teniendo en cuenta lo que ha dicho el Liverpool, ¿no? Que se muestra reticente a negociar por su futbolista.
Muy bien, Dani, cualquier información la contará en el inicio del comienzo de la Premier, que está espectacular con un montón de buenos futbolistas. Dani, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. ¿Quieres decir algo más de Coutinho, Juan, o vamos con el capítulo de Dembélé?
Con Dembélé mejor.
Bueno, pues después de que ayer no se presentara a entrenar Dembélé, de que el Borussia Dortmund dijera que la oferta era insuficiente, la del Barcelona, y que sancionara a Dembélé, en el día de hoy, ¿qué podemos contar de este asunto?
Pues simplemente que parece ser que el jugador sigue enrocado en su posición. Según publicaba la revista Kicker, no habla con nadie del club. y por tanto parece ser que se va a complicar un poco más su situación dentro del Dortmund. Según el propio jugador, al parecer hay un pacto verbal con el conjunto alemán, según el cual si un equipo grande de Europa pues pretende ficharle, el Dortmund le debería facilitar la salida, algo que de momento no está haciendo. Aún así, y a pesar de esa situación tan complicada, Le Parisien y L'Equipe han publicado hoy precisamente que el acuerdo está prácticamente cerrado y que seguramente Dembélé acabará siendo jugador del Barça.
Este tiene más pinta de que termine en el Barça, ¿eh? Tiene más pinta que Coutinho.
De hecho, viene a cubrir la ausencia de Neymar. Es decir, si el Barça lo que pretende es cubrir la baja de Neymar, no es Coutinho un hombre adecuado para jugar en banda como sí puede ser Dembélé.
Sí, sí,
de hecho, Coutinho también es una operación que estaba ya pues encaminada independientemente de que Neymar saliera o no del Barça.
Efectivamente, Coutinho sin irse Neymar podía haber llegado al Barcelona y Dembélé, si hubiera estado Neymar, no iba a llegar, porque Dembélé es el sustituto de Neymar. Perdón un segundo, Juan, porque ha terminado, me parece, el Málaga-Villarreal, que es la segunda semi del torneo Ramón de Carranza. Allí está Rubén. ¿Ha terminado el partido?
Ha acabado ahora mismo, Corro, con el gol postrero en el tiempo de descuento de Adrián, que se resarce del penalti que falló en la segunda mitad, y ese gol le permite al Málaga jugar mañana a partir de las 10 de la noche la final del Trofeo Carranza. Mira que el Villarreal lo ha intentado, ha tenido Bacambú también una ocasión clarísima, pero al final ese gol en el descuento de Adrián mete al Málaga en la final, mañana a las 10, Málaga Las Palmas, antes a las 7, la consolación entre el equipo anfitrión, el Cádiz y el Villarreal. Eso fue todo aquí en Carranza.
Muy bien, volveremos por si hay posibilidad de hablar con algún protagonista. Adrián ha marcado el gol que mete al Málaga en la final del Trofeo Ramón de Carranza junto a Las Palmas, este seguramente con el Teresa Herrera, era de los dos torneos con más prestigio del fútbol español en verano. Ahora ya, como hay tanto fútbol, parece que pesan menos, pero son dos grandes torneos. Bueno, vamos con el partido del domingo, con la Supercopa de España. Arancha Rodríguez. Hola, Arancha, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, noticias del Real Madrid. En el día de hoy hemos conocido una mala para el conjunto blanco.
Sí, la lesión de Jesús Vallejo, que en el entrenamiento de ayer sintió unas molestias. Los médicos decidieron que se esperara hasta hoy y hoy le han realizado unas pruebas en la clínica Sanitas La Moraleja. Esas pruebas han desvelado que sufría una lesión muscular que le va a tener de baja 2 semanas, así que se va a perder los 2 partidos de la Supercopa, evidentemente, no va a estar en el Camp Nou, pero tampoco en el Bernabéu, no va a poder estar en la presentación oficial del Real Madrid ante su afición en el Trofeo Santiago Bernabéu ante la Fiorentina y tampoco va a poder estar en el primer partido de Liga, a no ser que la recuperación sea mucho más rápida de lo que en principio temen los médicos. Así que esa es la noticia mala para el Real Madrid hoy, que ha vuelto a entrenar y que es el único problema que va a tener Zinedine Zidane para confeccionar el equipo de cara al partido de mañana, al margen de la ya sabida baja de Modric por esa sanción que acumula desde 2014.
Mañana rueda de prensa de Zidane. Imaginamos que lista de convocados, casi siempre se van a quedar grandes futbolistas fuera de la lista. Estamos a la espera de saber qué alineación va a poner en Barcelona, porque entendemos que no va a ser la misma que contra el Manchester United, o sí, sabe Dios. Y la gran pregunta es saber, ayer Miguelito apuntaba que hay una posibilidad de que Cristiano arranque de inicio, por lo que hemos ido conociendo durante el día, Arancha, ¿jugará unos minutos de inicio o al final? ¿Qué hará?
Bueno, en principio no parece que vaya a hacer muchas rotaciones. Zidane va a ir a por el partido, así que va a apostar por el 11 de gala. No se prevén muchos cambios.
O sea, que casi el mismo que contra el Manchester United.
Más o menos, sí, 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 la baja obligada de Modric. Con lo cual, la duda...
Kovacic puede ser, ¿no?
Bueno, Kovacic, Chisco o Asensio. Son tres jugadores por un puesto, porque parece cada vez más claro que Cristiano va a ser titular y volvería a la BBC mucho tiempo después, porque el año pasado la verdad es que la BBC junta jugó pocos partidos y sobre todo al final, así que esos son los pequeños detalles que le falta por resolver al entrenador francés, que como tú decías, mañana pues tendrá la posibilidad de desvelarlos a partir de las 10, que será cuando regresan a los entrenamientos, pero ya te digo, parece que todo apunta a que Cristiano Ronaldo, una vez que el otro día ya cogió esos minutos que le faltaban, que se le vio que de forma física estaba bien, podría volver a ser titular en el Camp Nou. Ya te digo que todo depende del entrenamiento de mañana, pero eso es lo que pinta, lo decía ayer Miguelito, y por las informaciones que nos llegan, parece que esa puede ser la gran novedad.
Gracias, Arancha, un beso.
Un beso, hasta luego.
Hasta luego. Juan, del Barça, noticias para el partido del domingo.
El equipo ha entrenado hoy por la mañana, mañana lo hará también, pero por la tarde a las 5:30, rueda de prensa de Valverde y de Piqué. En lo deportivo, Vermaelen y Rafinha son baja por lesión. Un Barça que llega francamente bien a este partido porque en la pretemporada ha ganado 4 de los 5 partidos jugados, precisamente uno de ellos en la gira norteamericana 3-2 contra el Real Madrid. Además le ganó a la Juve, al Manchester United. El otro día en el Gamper pues no tuvo piedad del Chapecoense, y el único pero, un empate en el campo del Nastic, aunque en ese partido el Barça jugaba prácticamente con un equipo de suplentes.
Muy bien, Juan, mucha información en Barcelona. Está toda la atención puesta casi del mundo futbolístico en los fichajes que haga el Barcelona, Coutinho, Dembélé, en el dinero que le ha dejado el traspaso de Neymar al Paris Saint-Germain, y como ya hemos dicho, ha cobrado ya. El Barça lo tiene y por eso Neymar va a jugar este fin de semana en Francia. Hasta mañana, Juan.
Un abrazo.
Corro, estamos como todas las noches muy atentos a nuestro WhatsApp, el 637230010, y al Twitter, @partidazocope. Y hemos hecho la encuesta que te he contado hace un ratito sobre qué prefieren los culés, si a Coutinho o a Dembélé, y la gente también está opinando en las redes sociales. Nos dice, por ejemplo, Fer, que sin duda hay que fichar a Coutinho. Es un futbolista hecho y Dembélé es una auténtica moneda al aire. Sobre el fichaje de Mbappé por el PSG, dice Paul que es una broma de mal gusto. ¿De verdad creemos que un chaval de 18 años está preparado para cobrar 18 kilos por temporada? Estamos todos locos. Nos escriben, Corro, también algunos aficionados valencianistas enfadados con la actuación de su equipo en el Trofeo Naranja. Dice Vicente que si esta es la revolución que iba a traer el gran Marcelino, apaga y vámonos. Ya empiezo a pensar que jamás veré a un Valencia decente. Y por último, comenta Javi que Jul es un auténtico crack. Acaba de recibir la peor noticia de su carrera y el tío está con una sonrisa en la cara.
Sí, porque a mí me hacen una encuesta, me rompo la rodilla para 7 meses y viene Dani Martínez hacerme una encuesta y de que si las hamburguesas, que si el WhatsApp, y vamos, le mando a esparragar. Y ahí está Jul, el tío. Bueno, señores, el partidazo de la cadena COPE. Enseguida, más historias del deporte español.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Vamos a ver, repite conmigo. La rodera.
La rodera.
Pero ahora seguido. La rodera.
Este verano, las tardes más divertidas en COPE las sirve Luis La Rodera.
Soy Luis La Rodera y voy a estar acompañándote los fines de semana de este verano. La rodera.
Los sábados y domingos de 7 de la tarde a 10 de la noche, el mejor entretenimiento en Salga el Sol por donde salga.
La rodera.
La rodera.
La rodera.
Ah, ok.
La rodera.
La rodera.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil. Este fin de semana en El Corte Inglés, el límite 48 horas. Ofertas increíbles para los más rápidos. Camisetas para mujer, 12,99 euros. Blusas, 15,99 euros. Y para hombre, camisas punto o pantalones Dustin, 15 euros. Solo este fin de semana y solo en El Corte Inglés, límite 48 horas.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Un nuevo servicio integral Audi de mecánica, chapa y pintura con la última tecnología. Más de 80 profesionales cualificados y en la zona norte de Madrid. Detrás de este sonido hay grandes cosas. Y todas caben en el nuevo servicio oficial Audi Castellana Wagen Alcobendas. Su territorio Audi en la zona norte de Madrid, donde la tecnología es arte. Calle Aragoneses 46, polígono de Alcobendas, Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Me he comprado un vehículo de ocasión y me ha salido rana.
¿Pero quién lo usó antes que tú?
Yo qué sé.
En Northgate Ocasión, nuestros vehículos son conducidos por profesionales. Tienen mantenimientos perfectos y kilómetros garantizados. Llámanos al 900-923-900. Llámanos al 900-923-900.
Vive la magia del teatro negro y del circo en el espectáculo para toda la familia más colorido del verano. El truco de Oleg, de Compañía Romanelli. Sumérgete en esta experiencia sensitiva única, donde los muñecos cobran vida en el Teatro Fígaro de Madrid, del 14 de julio al 19 de agosto. Más información en taquillas del teatro y gruposmedia.com.
¿Cansado de hacer dieta y ejercicio sin conseguir resultados?
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo. Quiere vender su coche. Vamos a flexibilizar.
En Flexicar no podemos ayudarte, pero con 6 centros en la Comunidad de Madrid y más de 3.000 operaciones al año, podemos comprar o vender tu coche al mejor precio del mercado. Si quieres vender tu coche, Flexicar.
COPE Madrid. José Luis Corrochano.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, está aquí Juan Gato, que me está planteando unas cosas que digo, Juan, pero no me líes. ¿Qué pasa, Gato? Buenas noches.
Buenas noches. Aquí no se corta esto, ¿no?
Sí. ¿Eh?
Aquí no se corta,
¿no? Ni te muevas de ahí, ni te muevas. Y ahora le va a plantear una duda razonable Juan Gato sobre el Atlético de Madrid y los fichajes del Paris Saint-Germain. Ha vuelto Guille Usquiano de sus vacaciones. Hola, Guille, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Qué sitio más bonito has estado, ¿eh?
Bueno, se hace lo que se puede. Es
muy bonito, sí. Allí
en Italia, sabes que a mí me gusta Italia y por allí he estado casi un mes.
Sí, señor. Vienes con las pilas cargadas, que ya ha empezado la Premier a tope, ¿eh?
Sí, sí. He llegado del aeropuerto, me he ido a casa y ya había fútbol. Esto es un no parar y ha sido un comienzo bonito de la Premier, ¿eh? No sé si lo han
visto. Joder, sí, lo hemos estado viendo, sí. El 4-3.
Habéis visto nuestros oyentes porque, bueno, yo siempre digo que la Premier a lo mejor tiene menos nivel en los equipos grandes, porque está claro que Madrid y Barça dominan, pero que como nivel medio es la liga más divertida. Y yo creo que el partido de hoy lo demuestra.
Más que la francesa divertida también, ¿no? Menos calidad, ¿no? Pero
sí,
es ataque,
lo que pasa,
¿no?
Es que en la francesa el PSG, bueno, el año pasado el Mónaco, pero es muy superior. Aquí Cuidado. En Inglaterra hay 6 equipos que pueden ganar y luego hay muchos, como el propio Leicester, que no puede ganar la Premier, no se va a repetir ese milagro, pero sí. Que le complican el partido a cualquiera y por lo tanto prácticamente todos los partidos son muy divertidos.
Es Mariano contra el PSG, ¿eh? La liga francesa, ¿eh? Se ha puesto a meter goles.
Sí, sí, Mariano está muy bien.
No, me ha metido 3 goles.
Y os escuchaba esta semana que igual puede ir a la selección. A mí me parecería un poco raro,
sí,
pero...
se lo lía a Lara, que es el que lo publicó en Marca, que decía Sandro Mariano.
Es verdad que el puesto de 9 para ese partido contra Italia está difícil.
Está haciendo goles en el inicio de temporada, desde luego. Está Senabre también. Hola, Dani. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿De qué liga eres tú? ¿Cuál te gusta?
No, la Premier.
La Premier.
Firmo lo que dice Guille. Luego, cuando los ingleses van por Europa... les pasa lo que les pasa, pero como fin de semana ponerte a ver un partido ya solo por el público, la mística, el estadio, el ambiente y todo, ya vale la pena ver la Premier League.
¿Tienes equipo en Inglaterra? ¿Te gusta alguno?
Sí, sí. Tengo el que ha ganado hoy, que
el Arsenal.
El equipo más perdedor de la historia del fútbol europeo, pero bueno, sí.
Pero Dani, siempre empieza fortísimo.
No, es
promete mucho y luego
en
al final...
enero, a partir de enero ya desaparece.
Sí, sí, sí.
Cuando estaba en Champions, que este año no está acá en octavos matemáticamente, o sea, está demostrado. Y mientras siga Wenger, pues es lo que nos toca.
Guille, ¿tú tienes el equipo publicable o no?
La verdad es que no. Siempre me preguntan, ni en Italia ni en Inglaterra, no soy de ningún equipo. Me voy según va la moda.
Sí, ¿y tú, Juan?
No, a mí me gustan los equipos divertidos. Y el Arsenal, lo hablaba precisamente con Dani estos días en Twitter, es un equipo divertido. Pero muy poco competitivo. Hoy ha ganado, pero a mí me da muy malas sensaciones. Y creo que Wenger, que al que hay que agradecerle mucho por lo que ha hecho en los últimos años en Inglaterra, creo que su ciclo ha acabado y que tenía que haber dejado paso a una nueva era, un nuevo entrenador y probablemente nuevos jugadores en el Arsenal.
Juan, ¿tú tienes equipo? ¿Te gusta alguno?
Pues yo soy un poco de la línea del Arsenal. Siempre me gustó el Arsenal, no sé por qué, siempre me gustó. Pero luego me hice del Liverpool de Torres, aquel Liverpool... Y luego sigo un poco a todos los españoles, pero siempre
hay mucha gente
siempre hay algún equipo que luego te sorprenda.
Mucha gente de Liverpool por bueno, mucha gente de antes, por ejemplo, Klopp. Enrique Ortega del Liverpool de toda la vida. Fue primero él y luego el Liverpool. O sea,
sí.
Y Duro también, que es muy del Liverpool. Sí. El de Alcarrer, Duro. Alfredo, un abrazo. Aquí. Con la camiseta del Paris Saint-Germain todo el día. Y luego... pues sí, cuando estuvieron los españoles hizo mucha gente y por Torres también. Bueno, al lío, vamos a ver, mañana con todo Antonio Ruiz, que hay una reunión prevista, he dicho yo París, creo que es en París, no sé dónde será, y si es mañana confirmada, una reunión entre la gente de Oblak y el Paris Saint-Germain. 100 millones de euros cuesta el portero. ¿Tú tienes algún detalle sobre esta operación, Juan?
Bueno, lo primero que habría que hacer es que esperemos que el partido de hoy no haya sido el último de Oblak. Esperemos, porque si realmente mañana es la reunión y están las cosas como están... El Cholo lo dijo el otro día y yo lo repetí. Es que la fractura que ha hecho en el mercado el PSG pone en peligro a todos. Se la ha puesto entre ceja y ceja al Khelaifi, que quiere el portero. Y si lo quiere, lo va a conseguir. Pasta tiene. Y a mí me cuentan que en esos acercamientos, en esas posturas que hay entre clubes, hay figura cantidad y jugador.
O sea, que quiere negociar.
Sí, quería negociar. Pues sabe que es una petición y que le puede provocar una fractura grande al Atlético de Madrid. Pero claro, luego también hay que ver qué piensa el portero. Porque aquí, por ejemplo, y hay que decirlo, no es el circo que montó, por ejemplo, Griezmann en este verano. En el que
sí, de Oblak no ha puesto puntos suspensivos.
No, ni puntos suspensivos, ni sabemos de qué pico gean. Hay gente que dice y me cuentan que lo que esto puede propiciar es una renovación y una mejora y una subida de cláusula para Oblak, que sería
lo normal.
Lo ideal para el caso del Atlético de Madrid, pero es que en este escenario es todo posible.
Estaba planteando, Juan, bueno, el Atlético está en un claro caso de indefensión, porque imaginaos que vinieran a por Oblak, pagaran la cláusula, vinieran a por Moyá y pagaran la cláusula. Sí. No podría incorporar jugadores porque tiene una sanción. Es un claro caso de indefensión. Yo creo que, no sé, ¿sabéis si hay algún...? Yo creo que no puede fichar, ¿eh? Aunque le quiten al equipo, no puede fichar. Pero algo habría que hacer ahí, ¿no?
Se podría pedir un permiso especial a la FIFA, entiendo, sí. Claro. A mí sería el tercer portero, ¿no, Gato? También
claro, a mí Guille me cuentan sobre esta historia sobre el Oblak que la Eti María estaría mirando esa posibilidad. Yo desconozco cómo
yo
está
creo
la
que, yo creo que no puede dejar
pero
fichar.
Pero en esta circunstancia tan excepcional, si pudiese la Eti María tener alguna posibilidad de restañar esa herida, porque claro, lo que dices tú, te quedas sin dos porteros.
Bueno, estás sin defenso, sí, no puedes hacer nada.
Solo
bueno,
si hubiera una lesión de gravedad, creo, ¿no? Si tienes una lesión...
No, pero tampoco, Dani, porque Rafinha se lesionó gravemente y no pudo fichar. No pudo fichar. Augusto se lesionó en el Atlético de Madrid en el periodo este que tenía una sanción pendiente y pidió un tampoco. No,
ya, lo que pasa es que el caso de los porteros, que claro, no puedes poner a un jugador de portero.
Claro.
Sí, es un caso extremo.
Yo creo que se le pediría a la FIFA y la FIFA tendría que mirar a hacer una excepción.
No va a pasar nunca, pero imagínate que 10 jugadores se rompen la rodilla.
Claro.
¿Qué haces? ¿Vas a jugar con
juveniles?
Sí,
no, son casos... Bueno, en el fútbol no diga nunca jamás que puede pasar cualquier cosa.
Escucha, es que
rompieron
este,
6.
Es verdad, que el césped, aquellas historias que había, ¿no?
Es que en este escenario tan peculiar, tú imagínate que al PSG le interesan 4 futbolistas del Atlético de Madrid y los paga.
Sí.
¿Qué haces?
Oye, ¿qué pensáis de esto? A Guille quiero escucharle que llega limpio de cabeza de las cosas que han pasado. ¿Qué pensáis? Los clubes están diciéndole ya a la UEFA y a la FIFA, cuidado con el Paris Saint-Germain, ese dinero... Cuidado con ese dinero que es de un estado, de un emirato, que nos está haciendo mucho daño, no podemos defendernos. Se ha abierto un mercado, Jürgen Klopp está diciendo, mira, a Messi casi lo podrías fichar con 300 millones de euros. Se ha abierto un nuevo escenario y al que solo pueden acceder unos cuantos, claro.
Bueno, se puede hablar de competencia desleal. Es verdad que no todos los equipos parten a la par. Ya había una fractura muy grande, os escuchaba ayer también con Pepe Mel y claro, es que... Son realidades completamente distintas en el mundo del fútbol. Ya lo era antes, pero ahora con la entrada de estos jeques, bueno, se abre un escenario nuevo que no beneficia para nada al fútbol porque la inflación está alcanzando cotas inimaginables. Yo lo que estoy escuchando que se puede pagar por Coutinho y por Dembélé me parece todavía más barbaridad que lo que se ha pagado por Neymar, porque no han demostrado lo que ha demostrado Neymar y por lo tanto tiene difícil solución. No lo sé, hemos oído hablar mucho del fair play financiero y ahora es el momento de que la UEFA lo aplique, no, sin meterme en aspectos legales que no conozco.
Por reducir el fair play financiero hay que decir que es una compensación entre lo que vendes y lo que compras y que no puede diferir mucho, no puede ir muy allá durante unos cuantos años, esa es la diferencia. Ahora el Paris Saint-Germain tiene que vender jugadores.
Sí, pero claro. Nunca va a vender por el importe que ha gastado, es que no, estamos hablando de 500 millones claro, entre los dos, 100 por Oblak. Claro, es imposible que venda por esa cantidad. Pero bueno, evidentemente esos son fórmulas legales que creo que ninguno de nosotros conocemos. Y en lo puramente futbolístico se abre un escenario completamente nuevo en la que un club apoyado por un país casi, por un gobierno extranjero con mucho dinero, pues puede romper la banca del fútbol.
Se abre.
Yo me debato entre esto que estamos diciendo y que hemos dicho durante muchos días, qué injusto es, cómo están adulterándolo todo, está cambiando. Me debato entre eso y luego pensar que al final es victimista quejarse. Los que se tienen que quejar son equipos todavía más modestos, a los que el Barça o el Madrid les hacen prácticamente lo mismo y al final el único problema es que ha salido un pez más grande. Luego hay que mirar, lógicamente, como decía Guille, y otra cosa que yo tampoco domino, desde el punto de vista legal, hasta qué punto se están saltando las normas o no. Pero desde el punto de vista económico, deportivo, financiero, Pues hijo mío, es la ley del más fuerte, y ahora la única novedad es que el Barça y el Madrid y otros equipos que hasta ahora eran los compradores, pues ahora son los que se ven perjudicados. Y yo tampoco querría ser excesivamente victimista, porque al final te ponen dinero encima de la mesa y, excepto en el caso del Atlético de Madrid, lógicamente por la sanción, es tu responsabilidad poder invertirlo y ficharlo.
Insisto mucho en lo que decía Florentino, a quien le quisiera escuchar hace un par de años. El dinero de Qatar va a comprar a los número uno. Nosotros tenemos que comprar con tiempo. Por ejemplo, Vinicius, porque los buenos se lo va a llevar a partir de ahora el dinero de Qatar o de Abu Dhabi, sí, que están fichando jugadores muy importantes.
Ya, pero a Vinicius también se lo llevará si es bueno, entonces, ¿no?
Claro. Sí,
de
pero...
unos años.
Claro, efectivamente.
Como Neymar.
Si tienes sí, el taco,
pero es más difícil
te
sacarlo, es más difícil sacarlo, ¿no? De un equipo, porque tú puedes poner una cláusula. Ahora las cláusulas, estoy bueno, oyendo, creo que el diario lo has publicado hoy, que Isco, haciendo, que 700 que millones de euros.
El Madrid va a proteger a sus estrellas. Claro,
claro, tú vas a poner 1.000, 2.000 millones, 3.000 millones, se van a ir los ceros, como si no existieran.
Sí. Lo que pasa es que esto tiene difícil fin, porque claro, hasta hace un año el fichaje más caro de la historia del fútbol eran 90 millones, ¿no? Cristiano, Bale. Luego surgió Pogba, pero es que este año se ha duplicado,
sí,
a 222. ¿Quién no te dice que el año que viene
están 400.
Alguien ficha 400? Claro, ¿hasta dónde vamos a poner las cláusulas?
Oye, perdón un segundo, llama desde Oliva a Sevilla, programa abierto, programa con noticias. Hay noticia en el Betis. Hola, Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Corro? ¿Qué tal? Muy buenas.
Cuéntanos.
Hay noticia en el Betis. El Betis acaba de cerrar un principio de acuerdo con el Zenit de San Petersburgo para fichar a Javi García, mediocentro español, que llevaba unos años en Rusia, es del Real Madrid en su momento, que pasó, entre otros equipos, por el Manchester City, y que acaba de cerrar con el Betis un principio de acuerdo por el cual firmará a partir del lunes como nuevo jugador del Betis para las tres próximas temporadas. El club acaba de comunicar que mañana a las 12 del mediodía aterriza ya en Sevilla. El lunes, según hemos podido conocer, va a pasar reconocimiento médico, y si nada ocurre a última hora, el futbolista el mismo lunes será oficialmente ya nuevo jugador del Real Betis Balompié. Por tanto, noticia de última hora, principio de acuerdo, cerrado el fichaje por parte del Betis a expensas de ese reconocimiento médico de Javi García, el ex ya del Zenit de San Petersburgo.
Busquiano, ¿te parece buen fichaje?
Muy bueno, muy bueno. Estaba ganando mucho dinero en Rusia, pero yo siempre me planteaba cómo es que no he jugado en una gran liga europea. Y la explicación es el dinero, pero me alegro de que vuelva al primer fútbol.
Se lo ha levantado al Málaga, el Betis. Pues,
está
bueno,
fichando muy bien,
sí,
el Betis.
El Betis, ¿sí?, está fichando buenos jugadores, Oliva. Está haciendo un buen equipo.
Sí, sí. Es el noveno fichaje ya. Estaba en 4 kilos, Guille, Javi García en el Zenit de San Petersburgo. Para que el jugador, evidentemente, no pierda pasta, le quedaban 2 años aún de contrato en Rusia. El Betis ha decidido hacer un contrato a medio-largo plazo, entre 3 y 5 a una cuarta temporada, para poder distribuir esos 8 millones de euros que tenía todavía pendiente en Rusia. El montante del traspaso, me comentaban en los últimos días que estaría en torno al 1,5 millones de euros, pagaría el Betis al Zenit de San Petersburgo, y el lunes estaba todo muy avanzado, lo contábamos en el partidazo de COPE. A mitad de semana parecía que el tema se paraba un poco, pero esta misma mañana se ha acabado de activar definitivamente la operación Javi García, y el Betis ha alcanzado ese acuerdo con el Zenit, con el jugador, de manera que mañana está aquí y el lunes pasa ya a reconocimiento.
¿Qué has dicho? ¿Tres temporadas?
Sí, 3-4 temporadas.
3-4, vale.
No puedo llegar a precisar el número de años. En principio se estaba negociando en torno a 4 años, pero por otra parte me cuentan que podrían ser 3 temporadas con opción a una cuarta más.
Un abrazo, Oliva. Noticia contada.
Un abrazo,
Javi García,
compañeros,
al Betis. Hasta luego. Bueno, más cosas. Ha estado Luis Millán en el partido en Getafe entre el Getafe y el Atlético de Madrid. Hola, Luis. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Ha terminado 0-0? ¿Ha sido tan malo como el resultado o qué?
0-0. Bueno, para ser un partido de pretemporada se han visto algunos detalles, pero sí. En líneas generales ha sido un partido malo. El Atlético de Madrid, eso sí, ha sacado un 11 con Oblak, Bersálico, Jiménez, Savic y Lucas. En el medio del campo, Gavi y Coque, Nico Gaitán por la izquierda, Carrasco por la derecha y arriba, Griezmann y Fernando Torres.
Perdona un segundo, que está Rafa Villarejo en Mestalla con un gran protagonista. Hola, Rafa, de nuevo.
Sí, Corrochano, ya te va a escuchar el protagonista del día, porque era su estreno en Mestalla, Marcelino García Toral, al frente del banquillo del Valencia. Bueno, ha sido con derrota, pero seguramente, como él bien se ha encargado durante la pretemporada de decir, sirve de poco. Lo importante llegará el próximo viernes frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Te paso ya con el entrenador de Valencia.
Gracias, Rafa. Gran protagonista en el partido de esta noche. Hola,
sí, buenas noches.
Entrenador Marcelino, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
Me alegro un montón que estés de vuelta en el fútbol español. Que has estado
muy bien,
un año fuera y ha parecido un siglo. El fútbol te necesita, en serio, ¿eh?
Muy bien, pues muchas gracias.
Oye, que
queremos responder.
Vamos a ver, yo creo que sí. Ayer estaba hablando con Rafa y le dije que no sé en qué puesto va a quedar el Valencia, pero no tengo ninguna duda de que va a competir.
Hombre, pues esa es la idea. Yo, aparte de, tú dices competir, yo pienso que vamos a competir y ganar bastantes partidos.
Bueno, sí, hay que ganar partidos. Si no, Marcelino, competimos mucho, pero nos mandan para casa, ¿no? Tú lo sabes, ¿no?
Pues por eso.
Oye, ¿qué te falta? Te faltan muchas cosas. Ayer pediste 4 jugadores. ¿Están cerca? ¿Te van a traer lo que quieres? ¿No te van a traer lámparas pidiendo sofás? ¿Esas cosas que decíamos hace años o qué?
A ver, yo creo que vamos a acercarnos bastante a lo que queríamos inicialmente. Sabíamos que es cuestión de tiempo, que además el mercado va marcando los ritmos, pero creo que nos vamos a acercar.
¿Cuánto de lejos estás de lo que quieres del equipo?
¿A nivel futbolístico?
Sí.
Bastante.
Bastante.
Hombre, pero es lógico, estaría con este y con cualquier equipo, porque llevamos trabajando pues poco más de mes y medio, no llega a 6 semanas, y por lo tanto en 6 semanas es imposible reconstruir un equipo y hacerlo, yo creo que funcione desde el punto de vista colectivo, y si eso añadimos pues que hemos trabajado con bastantes jugadores, que puede que algunos ya no están, otros puede que no estén, y además nos faltan incorporaciones, pues bueno, el equipo lo iremos montando y estableciendo la filosofía de juego y el estilo que queremos aplicar pues en la propia competición.
Marcelino, sabes que el valencianismo viene de una gran desilusión, viene de ver que el equipo se le ha ido de las manos. Ese es un trabajo también, ¿no?, el de volver a conectar a la grada con el equipo.
En la grada conectará con el equipo si ve a un equipo competitivo y ganador, y que aquí los partidos en Mestalla los gana. Y entonces se conectará rápidamente con el equipo, porque sabemos que esta afición se entrega a su equipo, está siempre apoyando. Cuando no está de acuerdo, pues también lo que es lógico, como todas las aficiones, muestra su malestar. Nosotros solo pensamos en la primera opción y estamos convencidos de que vamos a hacer un equipo del cual la afición pues se siente orgullosa.
¿Te parece una plaza más difícil que otra o igual que otras? ¿O hay más presión ahí?
A ver, yo creo que la presión nos la ponemos a nosotros mismos. No la palpo externamente, porque nosotros somos los que nos tenemos que poner la exigencia, y tenemos que poner el juego y tenemos que poner la competitividad. Entonces, no sé, el fútbol se desarrolla dentro del terreno del juego, y el entrenador lo que tiene que estar pendiente es de eso, de intentar plasmar en el campo, que su equipo plasme en el campo lo que quiere y que esto agrada al aficionado.
En este año que has estado sin poder entrenar, ¿has aprendido mucho? ¿Has estado muy pesado viendo fútbol, muchas cosas, o te has intentado alejar un poco?
No, alejarme no. Aprender, no sé, ya veremos si he aprendido o no. Espero que sí, porque siempre se aprende. Pero bueno, también he intentado compaginar o equilibrar el descansar y limpiar la mente con el reflexionar sobre el hecho e intentar mejorar.
Marcelino, esta pregunta es la última, que te harán allí en Valencia, te habrán hecho el primer día. ¿El Valencia este año dónde tiene que terminar?
Pues en marzo más o menos lo veremos. Ahora, como estamos en agosto, pues estamos pensando en cerrar una plantilla competitiva, hacer un equipo reconocible y luego pues afrontar cada partido con solamente o con el único ánimo de ganarlo.
¿Te asusta decir Europa y que no pueda ser o no?
No, es que no me tiene, porque a mí no me asusta nada. Quizás la muerte sí, lo demás no me asusta. Lo que es que creo que hay unos plazos que cubrir. Sabemos de dónde venimos. El Valencia pues lleva 12avos puestos de forma consecutiva.
Claro.
Sabemos dónde estamos y también sabemos a dónde queremos llegar. Y el querer llegar es una cuestión de tiempo.
Marcelino, que te vaya muy bien, gracias.
Vale, muy bien.
Hasta luego. Venga, Marcelino, gracias. De vuelta al fútbol español desde hace un rato ya, y hoy ante su gente en el Trofeo Naranja ha perdido 1-2 con el Valencia. Rafa, ¿quieres decir alguna cosa sobre fichajes, sobre los nombres que hemos apuntado? ¿Están cerca Murillo, Condovia, esta gente?
Sí, bueno, lo más la última hora es que Murillo se ha despedido esta mañana de sus compañeros en el Inter. De hecho, Mateo Lehmann, el director general del Valencia, ha confirmado en Gol Televisión antes del partido que las posturas estaban muy cercanas, así que se espera este fin de semana ya al central colombiano. Y también ha dicho que lo de Condovia es una realidad, está abierta la negociación, pero que queda más lejano porque es un futbolista que le costó mucho dinero al Inter, así que el equipo italiano no se va a bajar tan fácilmente de las cifras que pide. Recordemos que está hablando de 30 millones en la cesión obligatoria para el año que viene, así que va a ser más complicado lo de Condovia, lo de Murillo para cerrarlo, lo de Paulista está abierto, y bueno, ya sabes que va a ser una semana intensa, pero eso es lo más cercano en el mercado de fichajes del Valencia.
Gracias, Villarejo. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Marcelino en el partidazo. Vamos de entrenador a entrenador, ¿eh? Vosotros meter cuchara, ¿eh? Que yo voy rápido con todos y no dejo meter cuchara a nadie. De entrenador a entrenador, este debuta en Primera División este año. Ha empatado a cero con el Atlético de Madrid, que estábamos contando el partido hoy en Getafe. Es Pepe Bordalás, que se ha ganado a pulso entrenar en Primera. Hola, entrenador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué buen empate, ¿no?, con el Atlético de Madrid. Veníamos ahí con resultados regulares, pero este empate es de prestigio, ¿eh?
Sí, sobre todo las sensaciones y la imagen del equipo, yo creo que es lo más positivo, más que el resultado, que siempre es bueno, y más con un equipo como el Atlético. La verdad es que contento con las sensaciones del equipo.
¿Lo firmabas en Liga este resultado o qué?
Sí, por supuesto que sí.
Oye, ha puesto a todos los... me parece que faltaba Felipe y Saúl.
Sí. Saúl.
Era un equipo muy titular del Atlético de Madrid, ¿eh?
Sí, muy titular, un gran equipo, sin duda.
Ha habido pocas ocasiones, ¿no? ¿Les ha cerrado ahí los espacios?
Sí, ha sido un partido con pocas ocasiones, la verdad. Hemos tenido algún problema en el inicio, quizá, bueno, pues demasiado respeto. Hemos estado un poquito dubitativos al principio, pero el equipo ha ido de menos a más y hemos mejorado conforme ha transcurrido el partido. Y la verdad es que, a pesar de que, bueno, hemos hecho en el segundo tiempo bastantes cambios, el equipo no se ha resentido y hemos plantado cara.
Ojo, que estaban Gaitán, Griezmann, Carrasco, Fernando Torres, sí. Son palabras mayores, son jugadores de mucho prestigio en el fútbol español, ¿eh?
Sí, bueno, no en el fútbol español.
En el fútbol internacional, sí.
Sí, así es. Son muy buenos.
Bordalás, que tienes cierto cosquilleo, vas a debutar en Primera, además en un campo muy bonito, en San Mamés.
Sí.
Contra el Athletic Bilbao, te llegó la hora, ¿no? Ya era el momento.
Sí, bueno, pues yo creo que todos los entrenadores trabajamos con mucha dedicación para llegar a lo más alto y la verdad que, bueno, debutar en Primera División siempre es algo muy bonito y seguro que no olvidaré.
¿Qué te falta? Te faltan muchas cosas. He leído hoy que Hernán Pérez podría llegar cedido del Español.
Sí, estamos en ello, estamos ahí ultimando la plantilla, nos faltan un par de cositas y bueno, no somos un equipo muy poderoso a nivel económico, pero intentamos hacer un plantel que pueda competir, ¿no? Y pueda luchar por mantener la categoría, que ese es el objetivo inicial. Pero bueno, vamos a ir partido a partido y a ver de lo que somos capaces.
¿Cuántos jugadores nuevos tienes, Bordalás?
Pues tengo bastantes jugadores nuevos. Han llegado muchos jugadores, muchas caras nuevas. Todos sabéis que hemos tenido muy poquito tiempo.
Menos que ningún equipo.
Sí, el último en acabar y, lógicamente, el último en empezar. Y hemos tenido menos tiempo todavía.
Y tiene que salir gente, ¿no, Pepe?
Sí, tienen que salir futbolistas. Estamos trabajando, el club está trabajando en ello. Y bueno, es el lado triste del fútbol, pero es así, ¿no? Esto es una categoría nueva. Sabemos que es la mejor liga del mundo y necesitamos equilibrar el equipo.
Pepe, ¿qué Getafe se va a ver? ¿El del año pasado? ¿Tienes otra idea? Vamos a ver cómo va la competición. ¿Qué Getafe se va a ver?
Bueno, es otra categoría, es la Primera División, necesitamos hacer cosas distintas, diferentes, pero básicamente, bueno, pues el equipo queremos darle continuidad, que tenga su propio sello, su propia identidad y sobre todo que se vea un gran equipo, un buen fútbol y bueno, que el aficionado, que por cierto hoy ha habido una entrada muy buena, hay que felicitarlos, para ser el mes de agosto ha habido creo que entre 11 y 12 mil espectadores.
No había tele, ¿eh? lo malo que no había tele hoy, ¿eh?
Sí, eso es lo malo, pero creo que ha habido una buena entrada y ilusionar a la afición, ¿no? Que vaya cada fin de semana al Coliseo, no, cada 15 días y que vea un equipo que juega bien, un equipo osado, atrevido, un equipo ordenado.
Me han dicho que el año pasado hubo un fantástico ambiente y no tengo duda de que este año, esta temporada, con récord de abonados, va a haber un espectáculo en Getafe, que tiene esa coletilla que le pusieron de que no va nadie, que no va nadie, y el año pasado estaba allí la gente como loca viendo al Getafe ascender a primera. ¿Queréis algo para Bordalás? ¿Guille, Dani Senabre o Gato? ¿Alguna
bueno,
duda que
yo le tengo un especial cariño personal y profesional, ¿sí? Así que solo desearle lo mejor y darle la enhorabuena por el ascenso, porque creo que se lo mereció, cuando cogió el equipo muy abajo y lo consiguió, y sobre todo se merece entrenar en primera un técnico que lo ha demostrado durante muchos años.
Hombre, es que asciende a los equipos y no le dejan luego...
No tuvo la ocasión en Vitoria, pero aquí se la merece de verdad. Sigue mucha suerte, Pepe.
Muchas gracias, Guille.
Para mí dos cosas, mister. Yo he tenido oportunidad de hablar con jugadores del Getafe y hablan todos maravillas de él. Y segundo, si consigues que Getafe sea una fiesta y vaya gente, vamos.
Un monumento, ¿no?
No, vamos, tremendo. Sí, sí, sí.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, Pepe, que tengas mucha suerte. Va a ser un año muy largo y muy bonito en Getafe.
Sí, muchas gracias.
Un abrazo,
¿eh? Ha sido un placer. Un abrazo grande.
Hasta luego. Bordalás, un entrenador que especialista en segunda, que ha subido dos equipos en dos años consecutivos, el Alavés y el Getafe, y va a entrenar en primera. Oye, te hemos cortado antes, Luis, ¿querías decir algo más del Atlético de Madrid, del partido del Atlético?
Sí, nada, estaba diciendo que el Cholo Simeone no ha hecho ningún cambio, han jugado los mismos 11 desde el principio hasta el final.
Es que mañana,
ya que mañana a las 10:30, partido contra... A las 10:30 de la mañana.
Sí, sí, sí.
Partido contra el Leganés, por cierto, del Getafe, Shibasaki, muy bien, el japonés.
Gaku, Shibasaki. Ha fichado dos jugadores que jugaron el último partido contra el Getafe. Gaku Amat. Y Amat. ¿Ha jugado Amat un rato en el Getafe?
Ha jugado Amat un rato, los últimos minutos, tampoco se le ha visto mucho, se acaba de incorporar con sus nuevos compañeros y no ha destacado en un final del partido, que lo más destacado ha sido una ocasión de Fernando Torres clarísima, que la más clara del partido, pero finalmente 0-0 y mañana más.
Ha recogido un sonido de dos jugadores, la pregunta... De moda es Diego Costa, ¿no? Jiménez y Lucas, hablando de eso. De
Diego Costa y del interés que tienen también por los jugadores del Atlético de Madrid.
El objetivo de todos los equipos es meter goles. ¿Tú cómo verías pues que viniese Diego Costa, por ejemplo?
A ver, todo jugador que venga al Atlético de Madrid será bienvenido, como lo fueron todos. El que venga será para sumar, pero los que están también tratan de hacer lo mejor posible.
Sabemos los jugadores que tenemos, sabemos los rumores que hay. Pero bueno, los que están son los que de verdad están en el barco, lo asumiremos así. Mientras estén con nosotros es lo mejor que nos puede venir porque sabemos el interés de otros grandes clubes hacia nuestros jugadores. Pero bueno, han decidido quedarse, están con nosotros a muerte y nos van a aportar muchísimo.
Bueno, vamos a ver qué pasa con Diego Costa. ¿Tenemos noticias? ¿Alguna noticia sobre el futuro de Diego Costa o no?
Bueno, lo que estamos todos esperando que el desenlace sea lo más pronto posible, a que tiene tiempo el mercado, pero a mí se me dicen que hay un acuerdo en cantidades, rondarían los 40-45 millones, hay una diferencia entre cómo afrontarlos. El Chelsea parece que exige casi la mitad ahora mismo y el Atlético está luchando por hacerlo en varios plazos, y sí que me comentan que es cierta la dificultad que está teniendo el Atlético de Madrid en encontrar... el dinero para afrontar los pagos, ¿no? Entonces, con las ventas de Craneviter, con la de Amad al Getafe, y parece ser que están buscando una salida como sea un traspaso abierto, eso facilitaría las cosas para hacer el pago con Costa y agilizar las gestiones. Pero bueno, hay que esperar todavía.
Sí, pero es verdad que sí. Se le puede meter en medio cualquier equipo, ¿eh? Es que os escuchaba también Gato con Antonio el otro día. Está demorándolo mucho el Atlético de Madrid. Con las cifras que se están manejando en el mercado... Sí. Creo que el último que se ha hablado han sido 45-50 por Diego Costa.
Sí, sí, sí.
Que no parece una gran cantidad.
No, tampoco lo era lo de Vitolo, y fíjate los problemas que hubo. O sea, de un día no había dinero y dos días después sí que había.
No, por eso, que imagínate que al PSG o al Milan, que ahora está haciendo un equipo competitivo, le da por llamar al Chelsea y decirle te doy 60. Sí. Y al jugador te pongo 10 de sueldo al año. Pues bueno,
hay que reconocer el mérito a Diego Costa, que ha hecho y está haciendo todo lo posible por ya ha dejado claro que donde quiere jugar es en el Atlético de Madrid, no en ningún otro sitio.
Sí, sí, pero que la paciencia a lo mejor no es infinita.
Pero
¿no?
Esa, yo lo dije el otro día yo y lo denuncié aquí, que esa política del Atlético de Madrid de dilatar tanto los plazos, al final después se encuentra una sorpresa.
Bueno, incorporamos a Fermín Rodríguez a esta tertulia. Hola, Fermín.
Hola, muy buenas a todos.
¿Qué estás, en Barcelona o en Valencia?
Valencia.
Valencia. Fin de semana en Valencia.
Exacto.
Entre semana en Barcelona, ¿no?
Así es.
Y está aquí también Jaime Ugarte, que puedes opinar cuando quieras, Jaime, que vamos a hablar un rato de lo que viene, del partido entre el Real Madrid y el Barcelona. Quiero preguntarte, Fermín, antes por el Valencia. Hemos estado hablando con Marcelino. ¿Qué tal lo has visto?
A ver, el Valencia yo he visto
un partido de piernas cargadas y lo que hoy en día es el Valencia, ¿no? Que yo creo que es más ilusión y confianza en Marcelino que equipo tiene. El Valencia hoy ha jugado sin 6, que es la posición para mí impepinable que tiene que mejorar. No puede ser Medrán el equilibrador del equipo. Y sin centrales de nivel. Ha jugado Javi Jiménez, que estaba en el filial, y Rubén Bezo, que es un chico que no transmite confianza, a pesar de que hoy ha marcado, ¿no? Entonces yo creo que esas tres posiciones son claves que las mejore el Valencia. En ello está trabajando Murillo, bueno, ya lo ha dicho Rafa. Y entonces, pues, con esos tres jugadores el Valencia yo creo que va a dar un salto de nivel. Pero hasta que no lleguen, pues la verdad es que la afición del Valencia lo que ha hecho es fiarse mucho de Marcelino, que además contigo, Corro, lo has notado, ¿no? Yo no le he visto a Marcelino ni quemado,
no.
He visto firme, le he visto ilusionado, le he visto convencido, y yo creo que eso es lo que ahora mismo tranquiliza un poco el entorno de Mestalla, porque está inquieto de que no lleguen jugadores.
Me sorprendería mucho que se cayera Marcelino, lo digo de verdad, me sorprendería mucho que le pasara algo en la temporada en el Valencia. Hombre, luego si tiene muy mala suerte, va muy malos resultados, pues a lo mejor saltas por los aires, pero me sorprendería mucho. Oye, Real Madrid-Barcelona, estamos a 2 días del primer gran partido. ¿Qué veis para este partido? ¿Cómo veis el Barcelona? Es que casi no se ha hablado de Valverde, Dani, porque se lo ha llevado todo Neymar. Casi no se ha hablado, y aquí está Jaime, que conoce muy bien a Valverde porque lo ha seguido en el Athletic Bilbao. Vamos a ver cómo es el año de Valverde, ¿no?
Sí, si analizas los partidos de verano, que siempre decimos que no valen para nada y que no se puede sacar ninguna conclusión, yo creo que casi todos estamos de acuerdo que nos ha gustado el Barça en todos los partidos. A lo mejor el día del Nastic fue bastante gris, los demás, los jugados en Estados Unidos y todos los que hemos visto, el Barça ha dado muy buenas sensaciones, siendo una pretemporada que, repito, no vale para nada. Se ha hablado muy poco porque, lógicamente, todo se lo ha llevado Neymar y la directiva. Pero eso es bueno, yo creo. El hecho de que haya una situación de tensión, de rabia contenida seguramente en el aficionado culé, porque ve como primero no le llega Verratti, luego se le escapa Neymar, ahora los que tienen que llegar para sustituir a Neymar se están dilatando también mucho en el tiempo y todavía no acaban de llegar, aunque Dembélé teóricamente está cerca, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso hace que el culé y el equipo le tenga ganas. O sea, necesita una alegría. El culé está deprimido, necesita una alegría y podría ser el Madrid.
Perdóname un segundo, que ahora seguimos hablando del Real Madrid y Barcelona, que nos quedaba una llamada a un entrenador más. Van a pasar todos esta noche por el partidazo de la cadena COPE. Este se ha presentado hoy ante su afición en la Plaza Mayor de Leganés. Es Asier Garitano. Hola, Asier. ¿Qué tal?
Hola.
¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, bien.
¿Cómo estaba la plaza, eh?
Sí, bueno, inician las fiestas además aquí en Leganés y bueno, ya es costumbre que el equipo se presenta y bueno, un día de alegría para la gente, ver a sus jugadores ahí y bueno, nosotros siempre cumplimos con todas esas cosas.
O sea que de Leganés no nos está escuchando nadie, ¿quieres decir, Asier?
Pocos, creo que pocos.
Podcast, mañana.
Algún despistado que estará en casa, pero poca gente, yo creo que toda la gente, bueno, está en la calle ahora mismo.
Tiene una cosa Leganés que es la bomba. Son las fechas que son en agosto y son las fiestas y la gente de Leganés va a las fiestas de Leganés, que podría estar en la playa, pero es que va a las fiestas de Leganés. O sea, que tiene un sentimiento muy arraigado de Leganés. Así que nada, que es una llamada para desearte suerte en un año que va a ser, no sé, para ti, ¿más difícil o más fácil que el año pasado?
Pues yo creo que diferente. Yo creo que la dificultad para un equipo como Leganés es grande, muy grande, pero bueno, el primer año tienes la ilusión esa, no sabes lo que te encuentras, este año será igual de difícil, siempre va a ser así para Leganés, diferente, pero bueno, con mucho margen de poder mejorar, ¿no? Porque hemos visto ahí estudios que ya nos han descendido desde antes de empezar.
¿Sí? Entonces, ¿quién ha hecho eso?
No, lo he visto, ¿no? Que hay, ya se sabe quién va a ganar la liga, quién queda el último, y estábamos creo a 5 puntos del segundo que baja. Bueno, quiere decir que tenemos margen de mejora.
¿Quién gana la liga? ¿Quién
pues
la gana?
Creo que ganaba el Madrid.
Hombre, qué sorpresa, ¿no?
Sí.
Entre el Madrid y el Barça estaría.
Era el día de la marmota.
He ido viendo, digo, a ver dónde están Leganés, se han olvidado de nosotros, no veamos los últimos. Digo, bueno, pues solo tenemos margen de mejora, peor no podemos ir. O sea, que vamos a intentarlo.
Bueno, en 10 horas juegas contra el Atlético, ¿no?
Sí, mañana.
¿En 10 horas? Juegan. ¿En 10 horas?
Sí. Ellos han jugado en Getafe ahora y bueno, teníamos así, ¿no? Nosotros también jugamos mañana 2 partidos, el Atlético a la mañana, luego vamos a Toledo para acabar lo que es un poquito pretemporada y que la gente pueda jugar 90 minutos, que esa es la idea, e intentar llegar en las mejores condiciones para el viernes, que es lo importante jugar con el Deportivo Arabes.
Oye, te aviso, no va a poner ni a Oblak, ni a Coque, ni a Gaby, ni a Gaitán,
sí,
ni a
Griezmann. Sí, los he visto, los he visto, los he visto la primera parte, pues no me daba tiempo. Luego tenía la presentación, ya he visto el equipo. Entonces, pero bueno, claro, es que tienen muchos, ¿no? No sé si Juanfran, Felipe Luis, Godín, Tomás, Saúl, Correa.
Son buenos todos, sí.
Sí, claro. Vamos a ver.
Asier, ¿cuánto ha costado el traspaso, el fichaje más caro del Leganés?
No lo sé. No te podría decir.
¿Cuánto
no
puede ser? ¿Un
decir?
Millón, dos millones de euros? O...
No te podría decir. Pero sí, me imagino que andará por ahí, porque nosotros no podemos. Bueno, estamos contentos, ¿no?, con el presupuesto que podemos tener, porque hace poco veníamos de segunda B, pero el problema es que las diferencias con los que tenemos que pelear son exageradas, ¿no? Pero bueno, aún así, con todo eso estamos contentos, iremos a la pelea con todos.
Cuando oíste que era oficial Neymar 222 kilos, ¿qué pensaste?
Bueno, pues que está así, ¿no? Al final se tienen que juntar muchas cosas, ¿no? El tema de los presupuestos de la tele, de esos equipos grandes, más un presidente como tiene el Paris Saint-Germain, que debe tener el dinero por castigo, ¿no? Pero por lo menos lo he invertido bien, ¿no? Porque lo ha firmado con grandes jugadores para poder competir con los mejores y para poder estar ahí peleando pues con el Madrid, con el Barça. Yo me alegro, además, ojalá, bueno, pues Unai pueda ir bien con ese perfil de jugadores que te hacen falta para poder ganar pues sus objetivos, que yo creo que son la Champions, por lo menos.
Bustinza diría que alegría, no viene a Leganés, ¿no?
No te creas, ¿no? La foto de Bustin, joder, si la ha hecho más famoso.
Que... Es verdad, eso es verdad.
Para que te haga eso hay que estar ahí, ¿no? Entonces ha salido en muchos sitios. Nosotros le reímos, él dice, bueno, joder, por lo menos me dejaron un poquito más tranquilo, ahora le cogerá algún francés por ahí. Pero bueno, es así.
Asier, muchas gracias como siempre. Buena temporada.
Venga, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Oye, ¿a Zidane y a Valverde los metes hoy? ¿O Simeone? Pues son los que te quedan.
No, cara, escucha, viene Joseba el lunes, me está escribiendo. Oye, tío, déjame algo.
Pues claro, nos quedan entrenadores.
¿Eh? Bueno, escucha, seguimos un poco del Barça-Madrid. Tú conoces a Valverde, Jaime.
Sí.
¿Tienes confianza en él?
Total.
¿Es blando o es duro?
No, es tranquilo. ¿Sí? Yo creo que ahora mismo para el FC Barcelona le viene muy bien. En el Athletic... Hay que recordar que llegó después de Marcelo Bielsa, que fue una tormenta en todos los sentidos, y yo creo que es un entrenador que para lo que está ocurriendo en Can Barça ahora, pues le viene muy bien. El fútbol prácticamente tiene que ser el mismo, pero yo creo que con unas dosis más de agresividad, le gusta un poquito más que el equipo esté un poquito más encima, que presione un poquito más.
Va a presionar arriba, ¿eh?
Sí, incluso fíjate, yo creo que no se puede decir que va a estar mejor sin Neymar, pero que a lo mejor le permite hacer otras cosas, y yo soy, en ese sentido, vamos, tengo una confianza total de que no va a notar en absoluto y que lo va a hacer muy bien.
¿Qué veis, Fermín, Senabre, Usquiano, Gato, qué veis para el domingo? ¿Qué veis?
Yo creo que el Barça en casa, en el Camp Nou, y con esa frescura que ha demostrado en pretemporada, con la ambición, con la necesidad, yo lo veo favorito para el domingo. No sé si para llevarse el título, pero sí para el partido del domingo.
Yo también. Yo creo que está más necesitado, como decía antes Dani. El Madrid viene de jugar una final europea mostrando su gran nivel, porque yo creo que es un equipo que compite mejor que nadie en el mundo cuando llegan momentos importantes, pero la pretemporada no había sido buena. Sí. Y el Barça, jugándose lo que se juega ante su afición, por lo menos para el partido del domingo, es favorito. Con respecto a lo que decís ahora de que si el Barça va a estar mejor sin Neymar... Yo lo que creo es que Valverde no se va a ver obligado a tener que poner a tres delanteros, porque al final...
Eso me refiero.
Tanto el Madrid como el Barça teniendo esos tres delanteros, entrenador que venga, entrenador que los tiene que poner, y por lo tanto el equipo queda muy condicionado tácticamente por esas figuras. Y ahora sin Neymar, aunque llegue Dembélé o llegue Coutinho, no son jugadores con el peso que tiene Neymar, y por lo tanto o bien puede hacer trabajar a esos jugadores en la banda, o bien en un momento dado pueden ser suplentes y poner a cuatro centrocampistas, que yo creo... que es lo que los entrenadores prefieren, tener un equipo mejor organizado.
Pero si llega Dembélé, Guille, casi estás obligado a ponerlo.
Bueno, sí, hombre, por lo que ha costado estás obligado a ponerle, pero es un jugador...
Pero dice Guille, no tiene el peso que tiene ni la obligación de...
Eso que dice Guille me recuerda, pasándolo de bando, a algo que estaba escuchando hace un rato en el programa Arancha, cuando daban información, que es que teóricamente va a jugar la BBC y que es posible que no juegue Isco el domingo, ¿no? Y eso a mí me parece...
Es una posibilidad, sí.
Me
sí,
parece
sí,
un error bastante clamoroso por parte del Real Madrid. Ya sé que es la BBC, que Bale no es cojo, que es muy bueno y que tiene que jugar si está bien y tal, pero al Barça de Valverde no lo sé, pero al Barça de Luis Enrique seguro que el Madrid le hacía muchísimo más daño con Isco en el campo sí. que con los tres.
Sí, sí. Bueno, yo creo que sobre todo el Barça es el mejor termómetro para medir a este Real Madrid, porque como bien ha dicho Guille... La pretemporada del Real Madrid no ha sido muy buena. Es cierto que luego ha ganado el título pero yo creo que es el mejor termómetro para medir realmente en qué situación está este Real Madrid, sobre todo con el incentivo que tiene el Barcelona, que después de todo lo que ha pasado con el Neymar, yo creo que esto les...
El Barça ha hecho una buena pretemporada, ¿no, Dani?
Sí, sí, sí.
Muy buena.
Lo que pasa es que Neymar se lo ha llevado todo.
Lo único bueno que le ha pasado al Barça este verano son los partidos de fútbol. En un verano normal, en un verano tranquilo, estaríamos vendiendo ilusión y nuevo proyecto, y Valverde recupera el mejor fútbol. Lo que pasa es que, claro...
Lo ha solapado todo Neymar.
Con lo que ha pasado, primero Berratti, luego Neymar, y ahora que si Dembélé y Coutinho, no hablamos nada, o sea, cero patatero de fútbol.
Sí,
pero
no se analiza nada a Valverde.
Los partidos son muy buenos.
Con este partido, o sea, con un partidazo terrible, que ya es un partido oficial.
Es un partido para tener cuidado, porque te marca un poco, es un primer duelo grande entre los dos, y si patinas un poco, esa marca la llevas durante un rato,
Hombre, a mí me parecería un riesgo, por ejemplo, para el Madrid, que viene de ganar un título, desestabilizarse, por ejemplo, sentando a Isco. Me parece asumir muchos riesgos por lo que marca un partido contra el Barça y lo que te puede ocurrir si el Barça, digamos, te pasa por encima, ¿no? Yo creo que sin Modric, que está sancionado, que es una baja importantísima para el Madrid, la ausencia posible de Isco para que juegue la BBC, con lo que el Madrid está menos con balón, más un poco a ser un equipo de contras y a dejarle el control del partido al Barcelona, me parecería muy, muy arriesgado.
De todas las maneras, permitirme, yo creo que el Real Madrid de Zidane tiene muchísimo crédito,
Mucho
crédito. Todo lo que hace, las ausencias, yo no creo que juegue Cristiano de inicio, no lo sé, pero no lo creo, y tiene muchísimas variantes, está compitiendo de cine, y de alguna manera pensar que no... No sé, sí. Que no va a estar
no creo es lo que se había hablado de que iba a haber muchas... Iba a ver el equipo, iba a hacer...
Sí, yo
creo que un partido así no...
No, pero es posible que para el de vuelta el miércoles sí lo haga, ¿eh? Es posible que para el de vuelta el miércoles sí lo haga.
Pero esto de inicio yo creo
que el hábitat, el estatus que tiene el Real Madrid sin haber fichado a Mbappé, una figura que te viene o un jugador que te viene siendo muy caro, es un temblor, provoca cierto temblor. Y la garantía que te provoca tener jugadores como Asensio, Lucas Vázquez, Isco, Kovacic, que dicen, joder, confían en nosotros.
Eso
le da mucho al equipo, ¿no? ¿Estáis de acuerdo?
Sí, pero los goles de Morata, ¿quién los marca?
Sí, le falta un delantero. Con respecto al año pasado, está Borja Mayoral, Morata, Mariano, pues le falta uno. Es así.
Yo también creo que le falta un delantero por número. Luego ya habrá que debatir si de mejor nivel, de peor, que asuma su rol de suplente o no, pero por número un delantero le falta sin duda. Y luego yo veo peligroso que repitan los mismos del otro día, porque si, como todo hace indicar, la eliminatoria queda abierta, ¿qué vas a poner? ¿El martes suplentes para jugar la vuelta de la Supercopa? Yo creo que la clave del Madrid campeón del año pasado fue que el nivel de los suplentes estaba prácticamente al mismo nivel que los titulares.
Es así, abrió una nueva
era. Y por
lo
tanto, no pasaría nada por cambiar 4 o 5 jugadores mañana y otros 4 o 5 el martes. Y porque es que luego la semana que viene empieza la liga también.
Me creo a Arantxa, que es la que sigue día a día la información, y ha dicho que va a repetir prácticamente equipos, y lo dice ella, así será.
Sí. Digo creo que Zidane se equivoca en ese
pero sentido. Que pensábamos que podía abrir un poco más la mano. Bueno, señores, que está Julio Maldini llamando a la puerta porque va a contar la Premier. Y vosotros habéis estado muy bien aquí en esta tertulia que hemos organizado en la terraza de verano del partidazo. Así que, Guillo Uzquiano, un abrazo.
Un abrazo.
Adiós, Senabre, gracias.
Un placer, gracias.
Fermín, te veo todos los días. Te tengo puesto ahí delante todos los días.
Gracias,
un abrazo, Fermín.
Un abrazo fuerte a todos.
Adiós, Gato. Gracias. Jaime se queda, que tiene el campo del gas. No hay nadie más, ¿no? No me deja nadie más. ¿Alguna IP abierta? Venga, que está Maldini ahí.
He pedido perdón a Preferencia, a Gol Suria.
Para que pueda terminar este año de la mejor manera.
Creo que hemos jugado mucho mejor que ellos. Que hemos merecido la victoria, claramente.
Hemos sufrido muchísimo contra un rival que...
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Así se siente un pequeño negocio cuando sabe que los días de fútbol siempre triplica la caja. Muy contento, porque su bar se llena y así vende más.
Con Vodafone Televisión Bares tendrás el mejor deporte. Fútbol en 4K, motor y mucho más. Contrata ahora y no pagues este verano. Infórmate en el 1443 y tiendas Vodafone. Vodafone, power to you.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Compramos coches.
¿Y si usted supiera que no se iba a morir nunca y que iba a ser siempre joven y apetecible?
Este verano, a partir del 6 de julio, en el patio del Teatro Galileo.
La solución es el tiempo.
Teatro Lab Madrid presenta Cuatro corazones con freno y marcha atrás. La obra maestra de Jardiel Poncela. Más información en taquillas del teatro y en gruposmedia.com.
Utilitarios, familiares, deportivos, todoterrenos, monovolumen, industriales. Todos, los tenemos absolutamente todos.
Ocasión Plus, 1500 coches de ocasión para todos los bolsillos. Con la mejor relación calidad-precio del mercado y financiación total a medida.
¡Garantizado!
Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
¿Necesita un taxi? Radioteléfono Pide Taxi, 91-547-8200. La mayor flota de taxis y eurotaxis de la Comunidad de Madrid. Al llegar a Barajas, llámenos y le recogeremos en nuestro punto de encuentro. Aceptamos pago con tarjetas de crédito y puede obtener factura oficial de cada servicio. 91-547-8200 o Pide Taxi.
Me encantan los atascos, todos esos claxones a la vez como instrumentos de una gran orquesta. Y mientras tanto, cientos de correos del trabajo llegando al móvil, que a uno le hacen sentir vivo. Y si es lunes, mejor, así tengo toda la semana por delante. Cuando conduces el mejor coche del mundo, ves la carretera con otros ojos. Jaguar F-Pace, mejor coche del año y mejor diseño en los World Car Awards 2017.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
COPE Madrid. José Luis Corrochán.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Bueno, ha empezado una de las grandes ligas de Europa. Es una liga muy atractiva a la que casi todo el mundo le presta atención por lo divertida que es la Premier. Y ha empezado a lo grande. Ha estado Julio Maldini contando el Arsenal 4, Leicester City 3. ¡Qué partidazo para empezar la Premier! Y lo quiere contar esta noche aquí. Hola, Maldini.
Hola, ¿qué tal, Corro? Muy buenas.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Recién vuelto de las vacaciones, aunque ya sí. El otro día hice aquí en la COPE la Supercopa Europa del Madrid
verdad, contra,
verdad,
el United. Contra el United. Pero bueno. Vaya partido, ¿eh?
Sí, ha sido un partido tremendo. Yo creo que el partido refleja un poco... A ver, el que no lo haya visto, que no se espere un partido maravilloso en cuanto al fútbol desplegado por los dos, porque es un partido con muchos errores, sobre todo el Arsenal para mí no ha jugado bien, ha tenido problemas atrás, ha defendido mal, ha cometido muchos errores en la entrega, creo que tiene problemas con Xhaka y con el Neni, se le está haciendo muy larga la vuelta de Cazorla al Arsenal, pero al final, bueno, un poquito por el nivel individual, por el empuje final y por la entrada de Giroud, acabó remontando ante un Leicester que ha sido muy reconocible, un equipo que ha jugado muy en largo a Vardy, que ha trabajado mucho sin balón, y bueno, ha sido un partido muy intenso, muy entretenido y que refleja muy bien lo que es esta Premier, que es una liga preciosa para ver, para disfrutar.
Bueno, Vardy ha hecho dos y la caseta a los dos minutos ha hecho el primer gol. Con el Arsenal oficial en la Premier.
La caseta se va a salir, ¿eh? Yo creo sí, porque es un jugador que tiene mucha capacidad goleadora, lo demostró en el Lyon dos años seguidos, y es un jugador que es muy Arsenal porque se mueve muy bien sin balón, maneja muy bien la pelota en corto, me parece que es un buen fichaje.
Tengo un montón de detalles, tú vas diciendo cosas, vale. A ver, ¿te parece que el titular es Manchester, la ciudad de Manchester contra Londres, United y City contra Arsenal, Chelsea y Tottenham, y a ver el Liverpool, ¿no?
Sí, sin duda, yo creo que es eso, sí. Yo creo que no hay un séptimo equipo que se pueda filtrar. Yo creo que realmente el Arsenal va a ser difícil que pelee por el título, pero sí, yo creo que son los dos de Manchester más el Chelsea. Creo que esos tres son los tres grandes favoritos y luego me parecería sorprendente que peleara la Liga hasta el final, por ejemplo, el Tottenham, como ha hecho dos años.
O sea, tu podio en posibilidades, no el que va a pasar, sino entre los dos Manchester y Chelsea, ¿qué crees que va a ocurrir?
A ver, creo mucho en Guardiola. A mí me parece que Guardiola es un fenómeno y yo creo que con los fichajes que ha hecho el City, creo que este año sí debe ser el título para el City. También lo decía el año pasado, también te digo. Y luego mira lo que pasó, pero yo creo que yo daría por para mí como principal favorito al Manchester City para ganar esta Premier.
O sea, el City primero, el de Guardiola y luego quién, el United, segunda temporada de Mourinho. Segunda temporada de Mourinho, que son las buenas en las que gana las ligas, ¿eh?
Sí, bueno, Mourinho está haciendo un equipo muy a su estilo, muy al estilo de, va a jugar un fútbol, pues es bastante directo. Al final, yo creo que es muy importante que Pogba juegue como interior. Y al final incluso Fellaini va a tener peso en este equipo. Vamos a ver qué tal funcionan los fichajes. Yo creo que se ha reforzado bien en la columna vertebral con Lindelof. Creo que Lukaku va a hacer una buena temporada también. Me parece muy importante. Pero y Matic en el pivote. Pero yo creo que está lejos del nivel del Manchester City en cuanto a la calidad del fútbol que despliega. Yo creo que creo más en el Chelsea. Yo te diría City primero, Chelsea segundo, United tercero.
Vale, me lo apunto. Oye, cosas que he leído. Más de 1.000 millones de euros en fichajes en toda la Premier, que es una barbaridad. El Southampton, lo he leído en el diario El País, que gana en derechos de televisión tantos millones como el Barça y como el Real Madrid.
Sí, bueno, la Premier es una liga muy bien estructurada, en la que los, digamos, más débiles económicamente son muy poderosos también, precisamente por eso, ¿no? O sea, ya no incluso en la Premier, sino equipos de segunda división fichan jugadores muy caros.
Para hacernos una idea, he visto que el Everton quiere a Sigurdsson, el centrocampista del Swansea, y le piden 50 kilos.
Sí. O sea, es otro nivel en cuanto a lo que es el mercado, ¿no? Eso es evidente, sí. Por eso vemos tantos fichajes, no solo en los grandes equipos, sino en equipos más pequeños, vemos que se llevan jugadores realmente importantes, sí.
Oye, tres cosas de los grandes. Guardiola se ha gastado 240 kilos, pero no en delanteros, en un portero, en tres defensas y en un centrocampista muy reconocido el año pasado, Bernardo Silva, los defensas Walker, Mendy y Danilo, y el portero Ederson. En eso se ha gastado 240 kilos.
Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? A los ingleses les piden mucho por los jugadores y los acaban pagando. Yo creo que confía mucho en Gabriel Jesús, se ha marchado ya Nacho, que había debutado con el Leicester, por cierto. Confía bastante en Gabriel Jesús y en el Kun Agüero. Él cree que con eso le va a funcionar, pero a mí me parece que la clave del City, a pesar de lo que ha fichado, es el mediocampo. O sea, yo creo que tiene que armar el mediocampo mejor que la temporada pasada. Me parece que un jugador que el año pasado se lesionó, que es Gundogan, si este año está bien, va a ser fundamental en el Manchester City.
El Chelsea ha hecho el segundo fichaje más caro de la Premier este año, que es Morata, que le ha costado 80 kilos. ¿En qué mejora el Chelsea el año pasado, que yo creo que fue bastante superior a los demás para ganar la Premier, ¿no?
Sí, lo fue. Yo creo que la baja de Matic es muy importante para el Chelsea en el mediocampo.
Pero ya no era titular, ¿no? En el tramo segundo de la temporada
no
era titular.
No, en el tramo segundo no jugaba tanto, pero yo creo que este año sí hubiera podido jugar bastante más, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, ha llegado Bakayoko, que también es un jugador muy importante para apuntalar ese mediocampo con el trabajo que tiene. Yo creo que, bueno, Morata fue suplente el otro día, no lo olvides, pero yo va a ser titular. A mí me parece que la baja de Diego Costa puede ser fundamental. Yo creo que Diego Costa fue el jugador más importante del Chelsea la temporada pasada, por los goles y por lo que generaba en el equipo, y yo creo que esa baja es lo que me hace pensar que va a estar por detrás del Manchester City, que no va a poder ganar la Liga otra vez.
El United ha hecho el fichaje más caro. Lukaku, 85 kilos.
Sí.
Que sé que te gusta mucho Lukaku.
A mí me gusta. A ver, Lukaku es un jugador que tiene velocidad, tiene potencia, es más rápido de lo que parece realmente, y a Mourinho le va a funcionar muy bien, porque él le pedía a Ibrahimovic, le pedía que fuera el 9. Ibrahimovic jugaba en el Paris Saint-Germain prácticamente donde le daba la gana. Jugaba en el mediocampo, se retrasaba. Y en el United no, le pedía jugar mucho más arriba. Pero él, por propia iniciativa, al final le cuesta mucho mantenerse ahí arriba, de 9 a Ibrahimovic. Y yo creo que Lukaku sí lo va a hacer. No olvidemos que Lukaku, cuando jugaba en el Everton, a veces jugaba por la derecha, arrancando desde la derecha, digamos, perfilándose hacia el medio. Es un jugador que es muy bueno para la contra, tiene mucho gol, y a mí sí me parece un muy buen fichaje para el United. Me parece un acierto. Yo creo que el United, insisto, ha fichado bien para mí.
¿Están esperando a Ibra, el sueco, o no?
Bueno, sigue en la plantilla. Desde luego, claro. si se recupera, puede ser que sea
como
un jugador.
Como decía Mourinho, que le quedaba un fichaje que todos pensábamos que podía ser Gareth Bale, un jugador de ataque por banda, que no es Ibrahimovic, claro, pero le falta a lo mejor un jugador, ¿no?
Sí, hombre, a ver, si Ibrahimovic se recupera, acabó lesionado la temporada, pero si se recupera puede ser un jugador importante. A mí me parece que
pero
todavía
bueno,
tiene recorrido.
Después en invierno, porque tenía una lesión grave.
Sí, meses, pero bueno, claro. para el tramo de temporada en la que esté, que será el tramo decisivo, creo que puede ser un jugador importante. Ya veremos qué pasa con él.
Oye,
sí,
curioso, el Tottenham no se ha gastado ni un duro, ni un euro, porque está haciendo estadio y no se quiere gastar dinero.
Sí, bueno, de hecho está haciendo un estadio nuevo, al lado de, muy parecido a lo que pasó en San Mamés, ¿no? Está haciendo el estadio justo al lado, digamos que lo está rearmando prácticamente en el mismo sitio. No se ha gastado nada, pero es verdad que mantiene los jugadores clave de la temporada pasada, y lleva 2 años siendo segundo. Yo creo que le va a costar dar el paso a ser campeón, pero me parece que es un equipo muy bien estructurado y cada vez jugando mejor. A mí me parece que Kane realmente es un fenómeno. Parece que se puede marchar Eriksen, veremos si sigue en el equipo, pero sí, yo sí creo que va a hacer una buena temporada, aunque me parece difícil que pelee hasta el final el título otra vez.
Y dos nombres de españoles, Sandro en el Everton, junto a Rooney, que vuelve a su casa, que es una El otro día marcó muy rápido también, Sandro. Salió y metió un gol rápido con el Everton.
Es una institución, sí, y la verdad es que apetece mucho ver a los dos, a Rooney con esa vuelta al Everton y a Sandro. A mí Sandro me parece un jugador fantástico, la verdad. O sea, yo estaba convencido que iba a ir a un equipo incluso superior
al
Everton.
La pasta que le habrán puesto, Julio.
Sí, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Son equipos que tienen una capacidad económica tremenda. Sandro tiene, aparte de un gran golpeo de balón, pero grandísimo golpeo de balón, es un delantero muy moderno en el sentido de la movilidad que tiene. O sea, es mucho más que un 9. Yo en el Málaga le he visto partidos fabulosos y yo creo que va a hacer una gran temporada, Sandro.
Y la última, Rafa Benítez de vuelta a la Premier.
Bueno, con el Newcastle, que debuta contra el Tottenham el domingo. Yo creo que Benítez es un entrenador de equipo importante, de equipo grande. El Newcastle es un equipo muy importante en Inglaterra. Le ha conseguido ascender y veremos hasta qué punto es capaz de competir con los más grandes. Yo sí espero una temporada, por lo menos, sin pasar demasiados apuros del Newcastle. Además, me parece que Rafa Benítez merece entrenar en un equipo importante de nuevo en la Premier. Y si hace una gran temporada con el Newcastle, lo va a conseguir.
Y solo me queda que me digas algo del Liverpool de Jürgen Klopp, que creo que con la denominación de Premier no ha ganado el Liverpool todavía la competición, ha ganado ligas, pero sí, desde que se llama Premier no ha ganado nunca.
Ha ganado Champions, desde que la Premier es Premier. Tremendo, ha ganado Champions y no ha ganado la Liga. Es verdad, estuvo a punto de ganar aquel año con aquel partido histórico que se escurre Stephen Gerrard. No sé si
sí,
te acuerdas,
es verdad,
contra el Chelsea.
Sí que perdió, que sí, se retiró luego Stephen Gerrard después de esa temporada.
Sí, con Brendan Rodgers, que ahora está en el Celtic, de técnico. Pero, hombre, a mí es que Klopp me parece un técnico también magnífico. Me parece que tiene muchos recursos, muchos registros y yo espero bastante del Liverpool. También es verdad, veremos qué pasa con Coutinho, pero también es verdad que creo que le falta un poquito en la plantilla para ser campeón. De hecho, eso le da más mérito a Klopp. O sea, si analizamos la plantilla del Liverpool la temporada pasada y le metió en Champions, en previa por lo menos, para mí está lejos de la plantilla del Manchester United, del Manchester City, del Chelsea. Pues seguro que de los tres está bastante lejos y también del Arsenal. Y aún así le metió cuarto. O sea, creo que Klopp tiene mucho mérito.
Que solo por carisma o impulso Jürgen Klopp puede llevar a Liverpool a pelear por cosas que no le da la plantilla, ¿no?
Para mí sí. Para mí es el caso claro de técnico que es capaz con una plantilla inferior a otros equipos a competir de verdad con ellos.
Qué bien lo cuenta, Julio. Hemos hecho ahí una guía rápida de
la Premier.
Sí, la Premier es una liga. Hoy ha sido un partidazo. El Arsenal 4, Leicester City. El que estuviera en casa ahí tirado con una cervecita, se ha visto un partido precioso que ha sido muy emocionante.
Y por cierto, que todavía podemos esperar dos o tres fichajes importantes. Comentaba yo en el partido Marez, que es el jugador de un gran talento. Espérate que no acabe en el propio Arsenal. O sea, yo creo que va a llegar, todavía quedan un par de fichajes gordos en la Premier, seguro.
Hombre, si se llevan a Coutinho, que parece difícil porque está cerrado en banda el Liverpool, con 100 kilos más en el bolsillo, algo hará, ¿no? Algo hará.
Sin ninguna duda que lo va a hacer, ya verás.
Bueno, Julio.
Un abrazo.
Vaya temporada que nos espera. Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Adiós. Julio Maldini, hablando de la Premier League aquí en el partidazo de la cadena COPE. Un par de historias más antes del campo del gas. La primera es una llamada obligada a Sevilla para felicitar al presidente del Baloncesto Sevilla, del Betis Sevilla de baloncesto. Señor Moral, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Enhorabuena, felicidades,
Muchas gracias.
¿O no las tiene todas consigo todavía?
Bueno, ahora mismo tenemos una invitación cautelar, como dice, y bueno, lo que ha hecho la Asamblea en el día de hoy es ha rechazado su derecho a ponerse las cautelares, con lo cual aceptan estas medidas y proceden a la invitación.
El titular es que el Real Betis puede jugar la Liga ACB, 18 equipos, de esta manera cautelar y provisional lo ha aprobado la Asamblea. ¿Cree que puede pasar algo, insisto en la pregunta, de aquí a que empiece la Liga, de que llegue otra decisión diferente?
No, realmente no lo creo. Ahora mismo la Asamblea, que es soberana, ha decidido no oponerse a las medidas cautelares dictadas por el jugador de Barcelona y ahora mismo pues lo que procederá es continuar con la demanda y ellos pues intentarán ver hasta el final qué puede ocurrir, ¿no? Nuestra intención es llegar a un acuerdo porque no queremos litigar con la ACB ni crear un conflicto que duradero en los años, sino... Claro. Llegar a un acuerdo y tratar de traer la paz al baloncesto español lo antes posible. No, tampoco tenía ningún sentido una liga impar. Creemos que es bueno para
los nacional. Pero, presidente, parece que los grandes no querían. Por eso de ahorrarse un partido, un par de partidos, teniendo que jugar la Euroliga o competición europea, los grandes parecía que no querían. Es así, ¿no?
Sí, bueno, es lógico, ¿no? Dentro de una asamblea hay distintos intereses y hay que entender también que los grandes tienen un calendario súper apretado con el incremento de partidos de Euroliga, además que va a incrementarse más. Por aquello que la Euroliga va a seguir creciendo, pero tampoco debe ser a costa de que se reduzca el Arsenal y también este año se produce las ventanas FIBA. Es decir, es un calendario internacional muy apretado y en cierto sentido es lógico que los equipos grandes intentan siempre acudir a la posibilidad de jugarme los partidos y esta era una posibilidad. Pero bueno, no ha sido así. Nosotros lo que hemos hecho ha sido legítimamente defender nuestros derechos y un juez nos ha dado la razón y bueno, continuamos con el proceso, pero ya digo que nuestra intención es llegar a un acuerdo y no producir más daño al baloncesto nacional e intentar traer la calma, que es lo que el baloncesto se merece.
¿Qué hizo? ¿Equipo de Liga CB y Liga LEF a medias o era de Liga CB?
Bueno, nosotros empezamos a hacer el equipo de la Liga LEF, pero mirando de reojo la CB, porque sabemos que habíamos presentado esta solicitud de medidas cautelares, aunque realmente era muy difícil porque la presentamos el día 24, pero sí fueron muy muy veloces en el jugado de Barcelona. Y, por supuesto, pues una vez que han decidido los compañeros de la Liga del Serpa, pues ahí estamos y ya el resto de la plantilla la haremos con objetivo que sea un equipo ACB.
Presidente Fernando Moral, el Betis jugará en la Liga ACB. Felicidades a la gente de Sevilla que ama el baloncesto.
Muchas gracias y vos en San Pablo.
Hasta luego. Fernando Moral, el presidente del Betis. Bueno, la otra historia es Londres, el Mundial de Atletismo. Hola Gil, José Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué hay, Corro? Buenas noches.
Dos noticias, ¿no? Una que se ha producido en el día de hoy y que vamos a seguir viviendo, y otra que es para mañana, que es Rubeitia. La de hoy es Mechal, se ha metido en la final de 1500, que es una prueba mítica en el calendario español.
Sí, señor, y además ratificando las buenas sensaciones de la carrera de ayer, de la primera serie. Hoy tenía la primera semifinal sin saber las referencias de los tiempos de la segunda y la tercera, y le ha echado autoridad y le ha echado dominio. Ha ido buscando en la cabeza de carrera el ritmo que a él le convenía. Mechal es un atleta que para el 1500 necesita más carreras rápidas que no lentas. Después ha superado también la fase de codazos porque ha sido una carrera bastante, bastante sucia. Se
ha llevado hasta también... que ha salido, ¿verdad?, del grupo en el que estaba metido, le ha costado.
Sí. Y al final, pues bueno, ha entrado quinto, entraban cinco directos hacia la finalísima, pero controlando con buenas sensaciones, y vamos a ver qué es lo que pasa en la final. Ya en la final son palabras mayores, evidentemente, pero insistimos, a él le conviene una carrera rápida y ahí pues cualquier cosa puede pasar.
¿La final a qué hora?
9:30 de la noche, el domingo.
El domingo 9:30 de la noche. Y mañana tenemos la final de Rubeitia, la final de salto de altura, que consiguió la calificación en el día de ayer con 1:92. Bueno, es soñar también un poco, que ella sueña bastante, ¿no?
Sí, hombre, hay que echarle un poco de ensoñación porque lo sabemos todos, ¿eh? Las cartas vienen bastante marcadas. No está haciendo la mejor temporada de Rubeitia, tuvo que parar su preparación. Le costó un poquito de intríngulis meter la cabeza en la final. Al final la acabó metiendo y a partir de ahí vamos a ver lo que pasa. Las cartas muy marcadas con una saltadora que va sola, va en otra liga. Como si dijéramos María Cuchina, ahora la Sitzkene. Su apellido de casada, y a partir de ahí vamos a ver qué es lo que pasa. Hay clásicas del torneo, como Irina Palsite, como Litvinenko, etcétera, etcétera, y a partir de ahí vamos a ver lo que da de sí el momento al que ha llegado Ruth a Londres.
Estrella del día es Schipper, la holandesa en 200.
Sí, la vencedora del 200, ratificando que es la reina de la distancia, una crack ya en la velocidad femenina, y hombre, pues podium en la final del 100, se ha llevado el 200, o sea que es la estrella del día.
Oye, en los 200 manda Europa, que es la bomba, que ayer ganó el turco y hoy ha ganado la holandesa, que es raro.
Están pasando cosas raras.
Raras, sí, sí. Bueno, sí, manda... el 5.000 lo ha ganado las estadounidenses, ¿no?
El 3.000 obstáculos.
Sí,
oro y plata para Estados Unidos por delante del Imperio Africano. Llega, bueno, lo del turco en el 200, claro, si tú le preguntas al pájaro, no, yo ya lo sabía, lo tenía controlado, era mi caballito, etcétera, etcétera, ¿no? Si le preguntas a los expertos, Guliyev era un hombre a tener en cuenta, pero claro, todos los dedos señalaban a Van Niekerk y a Magwala. Cosas sí raras, bueno, a ver, Daniel Schipper es una clásica de la velocidad, ¿eh?
Sí,
pero,
sí.
Pero sí que sorprende un poco que caribeños, jamaicanos, estadounidenses pierdan el dominio en esas pruebas de velocidad y aparezcan, mire usted por dónde, por sorpresa en pruebas como el 3.000 obstáculos femenino.
Gil, tú sabes, hasta mañana, un abrazo.
Lo intentamos, hasta
Adiós,
mañana.
Hasta luego.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
En COPE, el fin de semana, también es información.
El Tribunal Supremo ha aceptado por primera vez la lista.
Y si pasa algo, te lo contamos.
Al margen de la política, la noticia pasa por un cara a cara con el asesino.
Minuto a minuto.
Al hilo de estas informaciones que apuntan directamente a la trama.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Solo hasta el 20 de agosto en el Red Summer de MediaMark. Llévate las mejores ofertas del verano, como un LED Samsung de 40 pulgadas con Smart TV por 368 euros. Y ahora que tienes tiempo, disfruta de tu serie favorita como nunca. MediaMark.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
A lo largo del día noto que me voy hinchando.
Por las tardes necesitaría una talla de ropa más.
A veces hasta el agua me hincha.
Estas son señales de desequilibrio en la flora intestinal. Con Simbioline Vientre Plano podrás resolverlo, porque te aporta bacterias amigas y vitamina B6 que hacen que el intestino trabaje adecuadamente reduciendo la hinchazón de abdomen.
Simbioline Vientre Plano de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Va a Chofer Abogados. Expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis.
926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. Especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon. 915286822.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920222. 900-920222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Hola, soy Andrea García, freelance del diseño gráfico y asociada a Factum. Factum me permite trabajar en lo que me gusta, totalmente legal y sin preocuparme de nada. Con Factum es más fácil emprender nuevos proyectos.
Factum. Nuevas formas de trabajar.
Clínica Dental Alcalá, 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198 91 356 60 77. Clínica Dental Alcalá, calidad para su boca.
COPE Madrid.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali. Ali.
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno, dos.
Campo del Gas.
Señores, un incunable de la radio. El Campo del Gas, sección que ideó Joseba Larrañaga, que vuelve la semana que viene, y que completan con alto prestigio Jaime Ugarte, que está aquí, que ha opinado ya de algunas cosas del fútbol, y José Luis García. Hola, José Luis.
Hola, ¿qué tal, Zarcorro? Muy buenas noches.
Pues aquí estamos para hablar de boxeo.
Sí,
además, le estaba preguntando a Jaime yo si había boxeado.
Sí, claro, claro. ¿Cómo no voy a boxear? ¿No ves lo que estoy, lo listo que
dice
estoy?
Dice que era bueno, José Luis.
No, lo hacía bien, yo técnicamente era bueno. Lo que pasa, José Luis, ya sabes lo que pasa, que cuando le pegas tú al otro, me encantaba, pero cuando el otro me pegaba a mí, pues en fin, me di cuenta que tenía que dedicarme a otra cosa.
Pero por lo menos ha boxeado, no, yo me pegaba y siempre perdía. O sea, que siempre llegaba a casa chorreando sangre, mi madre asustada, porque sí, siempre palmábamos. Sí, claro. Y aparte todavía tengo un golpe en una ceja, que ya cuando esté me lo vais a ver, que me lo hicieron de un tremendo puñetazo y que nunca se me curó. O sea que los que éramos, hombre, lo único que se nos podía reconocer era que teníamos un poco de valor, porque aún sabiendo que íbamos a vivir...
Ibas a la guerra, ¿no? Ibas
a la guerra.
Oye, ¿dónde has estado esta tarde, Jaime?
Pues fíjate, esta tarde le echo mucho de menos a nuestro director, sí, a José Luis García, en línea
general. A mí me da envidia lo que has hecho esta tarde.
Pero esta tarde, de verdad, digo, lo que hubiera disfrutado, porque mira, en el corazón de Vallecas... Me ha llamado Tinín Rodríguez, entrenador de John Fernández, uno de los boxeadores, bueno, pues más interesantes y de futuro que hay en el boxeo español, y me dice, vente que vamos a hacer una sesión de sparring, que ahora comentaremos el tema de los sparrings, porque hay mucha gente, o se utiliza a veces el término sparring como si fuera una cosa, este es un sparring, y ha habido sparring que luego han sido campeones del mundo y muy buenos, ¿no? Y digo, vale, pues un sparring, bueno, a ver quién es y tal. Y voy allí al gimnasio Detroit, en el corazón de Vallecas, y me encuentro que el sparring lo van a hacer John Fernández y Petia Petrov, el zar, un boxeador que ha hecho el campeonato del mundo hace 4 días, haciendo la distancia, y ha sido José Luis. Además, mira, el sitio era de película, o sea, con un pequeño despachito que tenía ahí con las fotos antiguas de los grandes boxeadores, de boxeadores de antes, de ahora.
Donde estaba Clint Eastwood, ¿no?
Exacto, exacto, exacto. En la misma, el mismo, y eso que el chaval tiene Rodríguez, un chico joven, o sea, pero ya sabes que la gente del boxeo es muy, les gusta el respeto a estas cosas, y luego sobre todo, oye, qué entrenamiento. ¡Qué manera! Me ha puesto una silla y todo ahí, me voy a sentar. Decía un poco el Rob, esto es como pay-per-view. O sea, una cosa, un entrenamiento, pero durísimo, ¿eh? Y ha estado súper entretenido. Te hubiera encantado, José Luis.
Sí, hombre, ¿cómo? Por eso te digo que me das una envidia tremenda.
Bueno, esto está en Vallecas, ¿no?
En Vallecas, sí, en la calle Picos de Urbión, el Detroit, el gimnasio donde entrena...
O sea, un gimnasio solo de boxeo.
Sí, eso,
¿no?
Solo de boxeo.
No, que hay ahora muchos sitios donde... Entre las disciplinas que hay boxeo, ¿no?
Además de los antiguos, sí, de estos, de alguna manera, dicho con cariño, de los que hay que atreverse a entrar, ¿no? Porque es eso que ves ahí, el sonido, de la, el muy sabor antiguo. Ahora no, pues ahora vas, lo que sé, como todo más moderno y hay coreografías y tal, y más entretenido, ¿no? Pero eso dices, bueno, aquí hay olor a sudor, a alimento, a cosas, el ring más pequeño de lo normal, con lo cual no te puedes escapar.
Claro. ¿Y qué dices? ¿Que los sparring son, no son teloneros de
no,
Rolling
no,
Stone, ¿no? Que
no,
son...
no, 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 ¿verdad, José Luis? Que hay sparring. No, bueno, Larry Holmes era sparring de Ali y era campeón mundial.
Y luego fue campeón. No, tú has visto hoy una velada impresionante. Un combate, fíjate lo que sería ese combate en la realidad, ¿eh? Una cosa tremenda.
¿El quién?
Lo que has visto tú, lo de Petrovic.
Ah, bueno,
y
claro,
John
sí, hombre, podría darse, aunque John Fernández es peso superpluma.
Ah, no son del mismo peso, pero eso es un privilegio lo que has visto.
No, 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 tremendo. O sea, el nivel, de verdad. Bueno, el propio John Fernández fue sparring de Carl Frampton, uno de los mejores boxeadores, que Carl Frampton se quedó flipando, dijo este chaval. Y el otro día, por cierto, le hicieron una entrevista a John Fernández en ESPN. Ya, en fin, ya claro, como ha peleado 2 veces en Estados Unidos, eso te posiciona. Pero bueno, que me quedo de verdad con el sabor del boxeo,
gimnasio, del Detroit, gimnasio, sí. en Vallecas. Oye, sí. Tengo aquí la lista, libra por libra, una lista que ha hecho la ESPN, y sí. Ha dicho Jaime y García que íbamos a hacer la del campo del gas.
Exacto.
Bueno, aquí la ESPN... coloca...
Hay algunas cosas, mira, en
sí,
las listas
primero
de...
War.
Sí, claro, es que en las listas de ESPN, por ejemplo, a mi juicio sobra gente y falta otro, pero porque esto es muy complicado, ¿eh? Ya sabéis que es muy complicado, porque, por ejemplo, André Ward, que está el número uno, que por categoría sí, porque tiene un 32-0 con 16 KOs y ha sido campeón supermedio, semipesado, y derrotó a Sergei Kovalev, pero no ha sido brillante, o sea, es un... Claro, por esa victoria a Kovalev, que estaba el número 4 antes en estas famosas listas, pues claro, le da el crédito como para ser, aunque a mí particularmente, para mí todavía el número 1 debía de ser Gennady Golovkin.
Sí, para mí también.
Eso es, que es cierto, que nosotros le cambiamos un poco nuestro... O sea, yo pongo antes a Gennady Golovkin que a André Ward, aunque entiendo que por el resultado... André Ward podría estar, aunque vamos a salir muy pronto de dudas, porque yo creo que ahí estarás de acuerdo conmigo, José Luis, que el día que peleen Golovkin, Canelo, la victoria de cualquiera de los dos le catapulta al número uno.
Sin ninguna duda. Yo creo que Golovkin hoy por hoy, ahora mismo, en agosto de este año, es el mejor. Y hay veces que es discutible todo, ¿no? Porque en la lista de la revista de Ring también hace cosas de estas, como extrañas giros. Pero no hay duda. Y como tú dices bien, en la pelea esta extraordinaria de ahora de México, que va a paralizar otra vez más México, que se paraliza una vez cada año, el día de su fiesta nacional, el que gane esa pelea Golovkin-Canelo pasa a ser, sin ninguna duda, el número uno. Ni André Ward ni nadie.
Luego, por ejemplo...
Además, esa electricidad está en el, no sé, en el ambiente, en la gente, mucho más allá de las listas que se elaboran fríamente. Ahora hemos visto, y podemos unir, si te parece, corro en un segundo, por ejemplo, el atletismo, estamos disfrutando del campeonato del mundo, ¿no? Yo creo que no había habido nadie desde Muhammad Ali que se le equiparara, salvo Usain Bolt. Tiene la misma fuerza que tenía él, el mismo cariño, carisma. Sí. Cuando él va a participar se hace un silencio sobrecogedor con 60,000+ personas, como cuando salía Muhammad Ali o Cassius Clay. Yo no sé qué le parecerá a Jaime y a ti, pero me parece que desde la gran figura del boxeo que fue Cassius Clay, yo creo que no ha habido nadie desde que él dejó el boxeo que en el mundo del deporte tuviera la fuerza y la importancia, y aunque haya evidentemente no ganado los 100, pero creo que Usain Bolt va a ser algo inolvidable.
No, tiene conexión, tiene feeling, tiene
sin
flow
duda,
con la gente. Sí,
sin duda, tiene lo que, bueno, eso que no se vende en farmacias, el famoso
total,
no, bueno, eso, carisma, ¿no?
Eso es lo que tenía Muhammad Ali.
Claro.
Oye, ¿y quién más está en el top 3 que
nosotros,
hace el campo del gas?
El tercero que estamos de acuerdo Golovkin primero, André Ward, que hay que colocarle el número 2 a André Ward por los resultados, y el tercero yo creo que irrumpe con muchísima fuerza el ucraniano Vasil Lomachenko.
Bueno, claro, ese ya venimos hablando del de hace ya mucho tiempo, ¿no? Aunque parece que tiene muy pocos combates como profesional,
sí.
Lo que lleva detrás es una guerrera enorme de muchos años, y victoria tras victoria tras victoria, y yo creo que hoy por hoy no hay nadie que se quiera pegar tampoco con él,
Y luego con una particularidad de Lomachenko, que es que encima es un virtuoso, o sea que es un boxeador que encima del ring hace unas cosas increíbles. Introduzco yo, le coloco el número 7 por una cosa muy importante, cuando hablamos de que nadie quiere pelear, porque Mikey García, que tiene un 37-0 con 30 KOs, es decir, 37 combates, 37 victorias, 30 antes del límite, y ya es campeón mundial en tres divisiones.
30 antes del límite.
Está como loco por la música, querido amigo García,
de pelear
contra Lomachenko. Que Lomachenko ya es bicampeón mundial, podría subir al peso ligero, y esa es una de las peleas que sería, vamos, el no va más, porque yo creo que el único capacitado para ganarle a Vasil Lomachenko es este Mikey García, porque es un científico.
Estás hablando de un bicampeón mundial con no llega a 10 peleas.
Sí, 9 combates, pero claro, un doble oro olímpico.
Pero amigo, claro.
Y más de 400 victorias de amateur.
Ese, lo habéis metido vosotros, que no estaba en la lista de la ESPN, ¿no?
Mikey García no estaba en la lista de ESPN porque tenían, por ejemplo, a Kovalev, que es que ha perdido con Ward, y yo creo que no. Y, por ejemplo, tampoco tenían, aquí me parece, nosotros le hemos colocado número 7 al peso pesado, que tampoco estaba en la lista, que es Anthony Joshua.
Ese es buenísimo.
Claro, no, pero que sobre todo porque ha ganado a Vladimir Klitschko. Es la victoria, es el rival, el que te dicen en el fútbol, ¿no? ¿A quién has eliminado? Al Bayern.
Pues te has quedado en semifinales. Claro.
Yo creo que...
¿Te has dado cuenta, Jaime, que, por ejemplo, ahora que se está hablando tanto de el aniversario de nuestra Olimpiada, que por cierto fue maravillosa,
sí,
casi nunca se dice que ahí estaba Oscar de la Hoya y ganó la medalla de oro?
Hombre,
es una de las leyendas del boxeo, sin ninguna duda.
Claro,
¿no?
el único que pudo parar a la armada invencible cubana. Los cubanos arrasaron con... Y el único que era la sonrisa de América, el Golden Boy, Oscar de la Hoya.
Golden Boy.
Y nuestro
Faustino Reyes que consiguió medalla.
Con 17 años, Faustino Reyes que consiguió medalla.
Qué bueno era.
Por terminar, porque ahora nos tiene que dar un par de consejos y tal. Entonces, la lista nuestra, el décimo, ponemos al campeón indiscutido del peso welter, que es Keith Thurman. El 9 al chacal cubano, a Guillermo Rigondo. El 7 a Mikey García. El 7, Joshua, ¿no? El 6, Terence Crawford. Que ahora va a ser impresionante, que van a unificar con Indongo las cuatro, o sea, los dos, solamente dos veces en la historia ha habido un boxeador que se llama Hopkins, y ahora puede ser el duelo entre Crawford e Indongo, los cuatro títulos, unificarían las cuatro coronas del boxeo, saldría el campeón, pero está Crawford, está clasificado, y tenemos a Canelo y a Chocolatito. Fíjate. Esos son los que son los 10 del partidazo de Copa.
No habéis metido a
América. Oye, Jaime, vete preparando y haciéndole un sitio a Dionfer,
Ojalá, la verdad, porque el chico, la verdad, que está muy bien. Hace un campeonato John Fernández en septiembre en Bilbao contra un ruso invicto, un tal Podolski, Podolski, y que está invicto ruso y ahí está. No, además tiene la cabeza súper bien amueblada, entrenándose, el campamento es aquí. Claro, me decía, oye, ¿cómo has venido aquí en Madrid y tal? Y ha venido con su mujer, que encima es nutricionista y tal. Dices que me decían, ¿dónde hago yo ¿con quién peleo yo en Bilbao? No puedo, no tienes ese nivel. Y aquí, fíjate, te viene Petrov y tienes un sparring, claro, que te prepara. Pues te decíamos al principio, la importancia. Era como decían los antiguos, el entrenamiento tiene que ser tan duro que el combate te parezca casi un descanso. ¿Me entiendes? Sí, tienes que entrenar, claro, es terrible, ¿no?
Bueno, esta es la lista libra por libra que han hecho Garci y Ugarte para el campo del gas. García, había propuesto Jaime.
Sí, sí, sí. Que... Es que me lo ha dicho la gente. Porque, oye, pregúntale a José Luis y a Corro a ver. Pregunta, nos recomiendan un par de películas.
Películas de boxeo que te gusten a ti. Un libra por libra de películas de boxeo.
Sí, pues hombre, yo creo que El aspirante libra por libra a la mejor película de boxeo es una película que se llama The Setup, que en inglés sería El tongo. La película no se estrenó en España, pero luego sí se ha puesto por televisión y se llama así, Tongo o Nadie puede vencerme. Tiene varios títulos. Está basada en un poema, que es curioso, ¿eh? No en un relato ni en una obra de teatro o nada. No, es en un poema. Y tiene casi un tiempo real y es la historia de un boxeador que no se quiere vender en el final de su carrera, que le ofrecen unas condiciones buenas y el hombre pues no traga y acaban con que le rompen las manos, le rompen los brazos en plena calle el grupo de los que se dedican a las apuestas. Él es muy bueno porque además Robert Ryan, que es el protagonista, había sido boxeador, con lo cual no estamos viendo a un buen actor, como era él, que se haya entrenado durante unos meses para parecer un boxeador, sino que él fue boxeador durante bastante tiempo, con lo cual eso ayuda mucho. Es una película en blanco y negro que dirigió Robert Wise, que luego también hizo otra película extraordinaria de boxeo que era Marcado por el odio, que era la vida de Rocky Graziano, interpretada por Paul Newman. El que no la había visto, se la recomiendo. Y la tercera, muy buena, es naturalmente Fat City, que es una película extraordinaria dirigida por Houston, que también en su juventud había boxeado, había sido campeón de los pesos medios en California, y que es la cara, digamos, menos agradable del boxeo. Si es el chico joven que está empezando y que no tiene muy claro si quiere o no quiere dedicarse de verdad, y el tipo que está de retirada, y los dos coinciden y se tienen un enorme afecto. La película es extraordinaria. Y mucha gente dirá que no meto, por ejemplo, la película de Martin Scorsese, ¿no?
El toro salvaje.
Pero es que yo la considero más una película de terror que una película de boxeo. Es tremenda, ¿no?
Pero bueno, déjame, Garci, recordar que lo pongamos en la cuenta de Twitter, por favor, compañeros, que Garci recomienda, porque es, claro, todo el mundo piensa a lo mejor en Rocky, en Toro Salvaje, pero ha recomendado una película que no se vio en España, que a lo mejor se puede encontrar ahora, se llama The Setup.
Setup, el tongo, el arreglo, el amaño.
De 1949.
Robert Wise.
De Robert Wise. Tongo o Nadie puede vencerme, que esto también tiene esos títulos.
El título en español.
Y como has dicho, que es increíble, García, tenían que hacer un monumento, ha dicho, basado en un poema, pues es así, de Joseph Moncure March, añado yo. Y bueno, pues esa es la película que recomienda sobre boxeo, que ya digo, todos tenemos en la cabeza pues las clásicas.
Hay que decir un poco en este sentido que hay que lo releí el otro día, que es una delicia en el libro de José Luis García, El campo del gas, pero que es que hay un montón, pero no es porque lo digamos nosotros, es que hay un montón de películas, hablaba de Rolf Flynn, la famosa de Gentleman Jean y tal, o sea, que hay un montón de buenas películas de...
Y una película española que estaba muy bien, que era Don Sánchez. Es basado en la novela de Aldecoa y dedicada a Manolo Alcántara, y también lo pone Mario Camus.
¿Cómo se titula?
John Sánchez.
John Sánchez.
Vale. Sí, dirigida por Mario Camus, y que está basada en la novela de Ignacio Aldecoa. La novela y la película están dedicadas a Manolo Alcántara. Y era Julián Mateos el protagonista, y está muy bien, el chico de barrio en Barcelona que quiere salir de esa vida gris, del trabajador, que trabaja el tornero, etcétera. Y es una película muy, muy, muy interesante, con un blanco y negro también que le da unos tonos bastante dramáticos a la historia. Pero, insisto, el boxeo en el campo del deporte es el rey, porque han sido muchas y muchas y muchas películas. Gentleman Jim, de Raúl Walsh, es otra película magnífica, ¿no? Es una película, no sé, de la época heroica, con Errol Flynn. Pero hay muchísimas películas y últimamente, por supuesto, la de la película de Clint Eastwood, que es una verdadera maravilla y que ganó el Oscar y ganó el Oscar sí. Clint Eastwood, ¿no?
Million Dollar Baby, ¿no?
Claro, Million Dollar Baby, que además pone de manifiesto para los que estaban en contra, incluso grandes aficionados al boxeo, que las mujeres pueden boxear, que tienen el mismo entusiasmo y la misma fe y la misma vocación, y la película es una verdadera maravilla, una película también dramática y amarga, pero bueno, yo creo que es una de las, últimamente, por supuesto, es la mejor película que se ha hecho en boxeo.
García, esto lo cobras aparte. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias,
bueno, un abrazo muy fuerte.
Adiós, José Luis. Abrazo, maestro, maestro. Jaime, muchas gracias, como siempre.
Qué gozada.
Una gozada. El campo del gas, aquí en El Partidazo.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
La canción futbolera del día.
Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto. Hasta que su objetivo complete, este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar.
Calle 13, me vieron cruzar, es una canción, creo que es de la película Mete Gol. Y es muy bonita, ¿eh?, la letra de esta canción. Con esta vamos a cerrar la edición de canciones futboleras de este verano, porque Joseba no sé qué hará, y Juanma Castaño ni les cuento, que vienen ya, están preparados, ¿eh?, para la gran temporada del Partidazo. Bueno, como todos los días, el tenis. Hoy ha perdido Álvaro Madrid Bautista.
Ha perdido Bautista, nos hemos quedado sin representantes españoles en el cuadro masculino. Ha sido un día pésimo. Recordamos que la pasada madrugada perdía Nadal ante Shapovalov, 18 añitos, número 143 del mundo. Y hoy derrota también de Roberto Bautista ante un imparable Roger Federer en dos sets, 6-4 y 6-4. Y recordamos que desde hace como 20 minutos está jugando Garbiñe Muguruza por un puesto en semifinales ante la ucraniana Svitolina. Estamos en el primer set con empate a un juego.
Bueno, pues todo esto está pasando en Canadá, en los dos torneos, Montreal y Toronto, que están jugando hombres y mujeres. Nos queda solo Garbiñe Muguruza, pero hemos dado la cara, ¿eh?, contra Federer, nos ha llevado por delante a Bautista y a Ferrer, que está como un tiro el tío. Hay motos en el Gran Premio de Austria, me ha contado Borja González, que atento a las Ducati, que las Ducati ganaron el año pasado allí, y una Ducati la monta Jorge Lorenzo, así que sería gran noticia que Lorenzo hiciera algo grande este fin de semana. Bueno, más cosas, vamos a repasar de nuevo los fichajes del día, y los recordamos, no hay muchos, pero los recordamos los que hay. David Jiménez.
Mar Muniesa ha firmado con el recién ascendido Girona. El defensa de 25 años llega en calidad de cedido por el Stoke City inglés. Además, Adrián López ha pasado reconocimiento médico con el Deportivo de La Coruña y, como bien nos ha contado José Manuel Oliva, el Betis ha cerrado la incorporación de Javi García del Zenit. El jugador firmará por 3-4 temporadas con los verde y blancos y mañana pasará el reconocimiento médico.
Miguel García, recordamos los resultados de los torneos de verano y de los partidos amistosos con equipos de primera.
Osasuna 2, Eibar 0, Olot 0, Girona 0, Getafe 0, Atlético de Madrid 0, Valencia 1, Rubén Bezo marcó para el Valencia, Atalanta 2. En el trofeo de Carranza, Las Palmas ha ganado 0-1 al Cádiz gracias al gol de Jonathan Caleri, y el Málaga ha ganado al Villarreal 1-0 gracias al gol de Adrián.
Color cobarde frío, si mi valor tiene el estómago vacío, si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte. Pero estoy preparado para los días salados, cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída más...
Y Luis Millán les va a contar qué es noticia en el mundo. Ya saben que aquí en España estamos a vueltas con Coutinho, Dembélé, esas historias. En el mundo, Luis, ¿qué es noticia?
Aquí estamos con fichajes y en Gran Bretaña, por ejemplo, hoy ha comenzado la Premier con ese Arsenal-Leicester y, por supuesto, es noticia la Cassette, del que dicen que ha nacido toda una estrella, y también Bardi, con la actuación de hoy, parece recordar a ese Bardi de hace 2 años y que puede llegar a ser uno de los máximos goleadores de la Premier. En Estados Unidos la noticia, como muchos días, es Conor McGregor, que ha anunciado que entrenará a puerta abierta para los medios de comunicación días antes de su pelea contra Mayweather. Recordemos, es el 26 de agosto. Y en Italia, Spalletti, hablábamos antes de Condogbia, de que si quería venir al Valencia, de si no, lo tiene claro Spalletti. Condogbia no sale del Inter de Milán, por mucho que quiera, su intención es quedarse.
Muy bien, veo mucha gente revoloteando por la pecera de este estudio principal. Gente muy joven que está dispuesta a darlo todo en esta noche madrileña. Álvaro, tú ya no eres joven.
O sea, no, que tú, yo para casi todo.
Tú no eres joven promesa.
No.
Luis Millán sigue joven promesa, ¿no?
Sí, hombre, por lo menos de la noche sí.
A esta hora de la noche es buen momento. Hace una noche en Madrid espectacular, ¿eh? Hace una noche para irse a tomar una copita y ver cómo viene el fin de semana. Pero tú has currado mucho, Álvaro.
No, yo a dormir, ya lo he dicho. Que hay mucha paloma volando por
muy
Madrid.
Bien, es la fiesta de la paloma también. Muy bien, les dejamos en la mejor compañía, que es la radio. Esta que está sonando, que es la cadena COPE, que suena como un cañón. Que pasen ustedes buena noche.